Hola a todas y a todos, bienvenidos a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Y hoy, como habréis oído, no está presentando mi querida Jenny Ranz. Soy Borja Pavón y estoy con mi compañero Uri Oriol Vallovera. ¿Cómo estás, Uri? ¿Qué tal?
Hola, Borja, no me puedes pisar porque sería directamente hoy algo muy grave, ¿no?
Correcto.
Que el presentador me presente y luego me presente otra vez.
Sería bastante egocéntrico y narcisista por mi parte. Gracias, Uri, por haber contribuido en este podcast. ¿Seguiré yo? Dime, perdón.
Nada, estoy hoy muy feliz y también muy triste.
Sí.
Pero bueno, para empezar con lo bueno, te voy a decir algo. Hoy en el programa vamos a hablar de muchas cosas, pero entre ellas saldrá el nombre de KK. Yo te digo, ¿podría ser Kojima Konami? Fenómenos paranormales, aquí lo dejo.
No estaría mal, ¿eh? Es difícil de hilar, pero a lo que consigues pillar una teoría podría dar vídeos fructíferos en YouTube. Le llamas KK, yo le llamo caca. Pero no hemos venido a hablar de esto hoy. El motivo por el que no he presentado todavía a mi compañera, mi querida Jenny Ranz, es porque hoy, lamentablemente, es el último programa de Quinto Nivel con mi querida Jen y pues quería presentarlo yo para comunicarlo y para presentarla como es debido. Jenny Ranz, mi querida amiga y mi querida compañera, ¿cómo estás? Bienvenida a tu último programa de Quinto Nivel.
Hola Borja, hola Uri. Bueno,
hola,
que me
Jenny.
Voy a emocionar, A ver, estoy contenta porque pues siempre estoy contenta al grabar con vosotros y cada día que grabamos es como un remansito de paz dentro del caos de la semana y más en estos tiempos
sí.
turbulentos que vivimos, de pandemias y de guerras. Pero...
Sí.
Que nunca esperamos que nos fuera a tocar
no,
vivir, ¿no?
La verdad que no.
Al igual que nunca pensamos que fuéramos a vivir la increíble experiencia de tener una PlayStation 5 con 4K HDR. No,
¿quién
nos
lo iba a decir, verdad? Que el futuro era esto. El futuro era estar emocionados por una PlayStation 5 en 4K y al mismo tiempo vivir momentos realmente históricos y turbios. Pero sí, pero realmente el momento histórico del programa de Quinto Nivel... Es que es tu último programa, como he dicho antes,
sí.
Jenny, me pone muy triste, al mismo tiempo me alegra porque sé que vas a emprender otros proyectos y que vamos a seguir encontrándonos, pero efectivamente, hoy es tu último programa, ¿eh?
Sí, bueno, por no alargarnos mucho, pues sí, es mi último programa y nada, que ha sido increíble este tiempo, año y medio, ¿no? Yo creo, noviembre, diciembre.
Año y medio,
sí,
correcto.
Más,
sí.
Casi año y medio, más o menos.
Sí.
Ha sido muy guay, he aprendido un montón con vosotros, tenemos gente de la audiencia cuyos nombres voy a recordar toda mi vida, a Ángel, a Termin, Meetax, bueno, a toda la gente que nos ha mandado audios, a todo el equipo que está aquí detrás. Bueno, he aprendido mucho con vosotros dos, hemos hecho jueguitos, de todo. Hemos puesto voces, nos hemos pasado muy bien, yo me he divertido mucho. Pero sí, creo que es momento de cederle la antorcha de fuego a otra compañera y a ver quién viene después, seguro que alguien maravilloso. Y ya está, que estoy muy contenta, me da penilla, pero bueno, ha sido un
bueno,
viaje guay. Sí.
Bueno, todavía falta este programa, no adelantemos acontecimientos porque todavía tienes algo que ofrecer y nos va a disculpar la gente si estamos especialmente emotivos o sensibles en este programa por motivos obvios, ¿no? Estoy seguro de que lo van a entender. Y dicho esto, quitado este peso de encima, esta losa, ¿no? Vamos a disfrutar ahora del programa. Y vamos a hacerlo hablando sobre el último juego de Tangon Gameworks, sobre el último juego del estudio de Shinji Mikami, sobre este Ghostwire Tokyo. Y para hacerlo tenemos, como siempre, un invitado muy especial. En este caso es Martín Amechazurra, él es periodista en medios como Hobby Consolas y 3D Juegos. Trabaja ahora en marketing digital de gaming para Time to Play, pero siempre tienes medio pie metido en los videojuegos. Martín Amechazurra, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí. Gracias por venir. ¿Cómo estás?
Nada, encantado de que me tengáis aquí, además, en un programa tan especial como este, el último de Jen.
Sí.
Vengo aquí con muchísimas ganas de hablar de Ghostwire Tokyo, de contaros todo lo que me ha emocionado el visitar Tokio de esta manera tan especial y para evadirnos un poco del mundo pensando en los gráficos 4K. Como
sí,
pues sí.
Está bien alejarnos del caos del mundo real para irnos a otro caos, ¿no? Otro caos quizá más fantasioso, pero otro caos al fin y al cabo en Ghostwire Tokyo.
Un caos sin gente en las calles, que es algo que no hemos vivido para
correcto,
nada estos años.
Correcto, además, sí, es verdad que es muy pandemia el rollo este, pero también es verdad que Ghostwire Tokyo, precisamente lo que comentas tú, que es un juego ambientado en Tokio en el que de repente el 99% de la población desaparece, ¿no? Y son sustituidos pues, por entes o por monstruos del folclore japonés. En este caso, esto que comentabas, el contraste que se da, ¿no? La primera impresión con Ghostwire Tokyo es el hecho de algo tan conocido como es Tokio para el público general, algo que siempre ves en fotos repleta de gente, ¿no? Algo que es sinónimo de bullicio. En este caso, el contraste tan grande es el ver esa ciudad desolada, esa ciudad apenas viva, ¿no? Con los neones, las tiendas todavía encendidas y abiertas, pero sin gente. Y es el primer gran contraste que creo que el juego ofrece. Ghostwire Tokyo, como decimos, es el nuevo juego de Tango Gameworks. Shinji Mikami está a cargo del estudio, el creador responsable de la saga Resident Evil, creador de Resident Evil 4, que seguro que muchos de vosotros conocéis. Efectivamente, esta apuesta, es verdad que él no la dirige, pero es una apuesta bastante especial. Para resumir un poquito, para empezar a hablar del juego, para ti, Martín, en líneas generales, ¿qué ha supuesto este juego respecto a los anteriores trabajos del estudio? ¿Qué crees que es el factor diferencial?
Creo que la primera diferencia y la más grande de todas es que no es un juego que busque dar miedo, en absoluto. Es un juego que trata de terror, transmite historias de terror, se basa mucho en las leyendas urbanas de terror japonesas, pero en ningún momento sientes la tensión y el miedo de lo que podrías esperar de Shinji Mikami, lo cual es un primer contraste muy grande para alguien que ya venga de sus trabajos anteriores.
Sí que es verdad que había esa sensación de que fuera un survival horror ya por la propia estética, ¿no? Por los monstruos que aparecen, pero no lo es, efectivamente, es más un juego de acción en primera persona, una aventura de acción en primera persona, más que un survival horror. Es verdad que hay elementos, como digo, pues del folclore de terror japonés, pues porque el terror y el folclore y mitología japonesa están muy unidos, ¿no? Pero no es un juego de miedo, es un juego, como decimos, de Tango Gameworks, exclusivo de PlayStation 5. Y ahora, ya dejando de lado los anteriores juegos del estudio, ¿qué te ha parecido como juego, como entidad independiente? ¿Qué te ha parecido en líneas generales?
Me ha parecido un juego bastante único. Es un juego que, a diferencia de otros AAA que empiezan a ser cada vez más trillados, te causa una opinión. Puede ser una opinión muy buena, una opinión muy mala, pero es una opinión fuerte. Y eso significa que tiene mucha personalidad. Es algo que agradezco casi en un juego hoy en día. Porque en el momento en el que te encuentras ahí de repente en las calles de Tokio completamente vacías, sin gente, y te empiezas a meter, te adentras de lleno en su mundo. Y si a nada que te guste un poco ese folclore, ¿sí?
Es súper íntimo, yo creo, ¿no? El viaje a Ghostwire Tokyo. Además, las calles vacías y realmente toda la ciudad para nosotros, pero en realidad también te sientes, no es un solo de solo del todo, ¿no? Te sientes acompañado, ya no lo digo por los yokais o los visitantes, sino porque la propia ambientación, la ciudad, está más viva que nunca, aunque no tenga personas. Y esto, justamente en Tokio, que es una ciudad, pues que ya sabemos que está muy poblada, crea un contraste que yo creo que es muy especial. Y me gusta, Martín, que hayas empezado justamente diciendo algo que yo he destacado mucho en mi mente estos días, ¿no? Cuando estaba jugando al juego, que es el tema de que te crea una impresión muy fuerte. A unos puede ser mejor, en otros puede ser peor, pero si te cala el juego, si te cala la ambientación que tiene, incluso el mensaje que quiere transmitir, que podremos hablar también de esto después, creo que realmente te puede marcar, ¿no? Porque por lo menos es muy original y muy distinto a cualquier otra cosa que haya, tiene identidad propia.
Sí, ciertamente te genera una impresión. Y eso es siempre señal de que se ha hecho un buen trabajo artístico, por lo menos que hay una intencionalidad detrás de lo que se ha hecho. La sensación de meterse de lleno en la ciudad de Tokio y eso, y ver que de repente en un bar hay unas copas abandonadas, que te encuentras en una estación de tren que hay un bolso tirado con el móvil. Esa sensación de que ahí había gente viviendo hasta hace un momento, que no sientes que la ciudad sea desolada a pesar de que está despoblada, es una sensación muy fuerte en cuanto a ambientación.
Sí, es verdad que es una desolación reciente, ¿no? Todo señala que es una desolación, que es verdad que está todo vacío, pero que acaba de pasar, ha sido algo inmediato. Y efectivamente, la recreación de la ciudad es realmente encomiable. Yo creo que es una de las mejores recreaciones que hemos visto en un videojuego, ya no solo por la fidelidad, sino por la ambientación que genera el hecho de que transcurra de noche, ¿no? Con esos reflejos, esas luces de neón, esa lluvia ocasional que crea esa ambientación incluso más aislante, un poco más opresiva, ¿no? Y el hecho de la sensación constante de lo que fue, ¿no? De la grandeza de lo que fue y de que tu misión es recuperar esa grandeza, ¿no? O devolver el orden de las cosas. En este caso, para situar un poco a la gente cómo se juega este juego, mucha gente le estará preguntando, vale, he visto trailers, sé que el personaje tiene poderes, ¿no? Que puede disparar. Hay mucha gente que también cuando ve cómo se juega lo relaciona con Bioshock, con los plásmidos en concreto, ¿no? Ya sabéis, esos poderes que el protagonista tenía para usar, además de las armas de fuego. ¿Cómo definirías tú, Martín, cómo se juega o qué tipo de género es este Ghostwire Tokyo?
No me gusta encasillarlo tanto, pero diría que es un FPS en muchos aspectos. No tanto un FPS con poderes como puede ser Bioshock, sino uno más tradicional, porque tus poderes aquí son disparos, son orbes. Puedes traducir los hechizos de viento, por ejemplo, los puedes traducir en una pistola, los hechizos de agua los puedes traducir en una escopeta, lo cual, pues eso, cada poder tiene una función muy, muy específica para controlar las distancias, porque gran parte del combate consiste en eso. Como no eres tampoco un superhéroe, no eres el Doomguy, no eres una estrella de los FPS, pues no tienes un dash, no puedes correr, como mucho puedes cubrirte frente a los ataques de los espectros. Entonces tienes que estar usando tus hechizos, tu arco, controlar no las distancias con los espíritus, haciendo señas un poco como Naruto para que la gente se ponga una imagen en
su cabeza. Es verdad, ¿eh? Y qué bonitas son, ¿eh? Yo me quedo encandilado con las animaciones de las manos y las katas, o como se llame, ¿no? Los gestos que hace el protagonista con las manos y los poderes. Que es verdad, no lo había pensado yo esto, que cada poder puede equipararse a un arma. No lo había pensado.
Sí, de hecho lo comentamos un poco, de que esto lo dijo Tango tal cual. Es decir, lo de, por ejemplo, en el fuego que no lo hemos dicho, lo equiparaban al lanzacohetes. De algún modo, es completamente cierto. Yo creo que además la comparación es muy interesante porque tú lo decías, Borja, mucha gente puede pensar en BioShock, a lo mejor cuando lo ve visualmente. Nada que ver. De hecho, yo también estoy de acuerdo que es, en ese sentido, un first-person shooter bastante clásico, porque los enemigos además son muy agresivos. A mí sí me recuerda muchísimo a la saga Doom, y no digo ya a los reboots, sino incluso a los originales, en cuanto a ese frenetismo que tienen los combates, esa agilidad de un montón de enemigos y oleadas, y el juego no te da prácticamente ni un respiro en ese sentido. Es muy bueno. Pero lo que decís de las manos, cuidado que hay un detalle que a mí me ha encantado con el DualSense, precisamente, que le da más plasticidad a este tema y que a mí me gustaría que otros juegos del género en el futuro lo usaran, que es el hecho de que con el touchpad puedes cambiar el poder sin entrar en esa rueda que para el tiempo. Y esto visualmente puedes ver el movimiento de manos que hace al cambiar, cosa que si lo haces del otro modo no lo ves, y vamos, la rapidez, el frenetismo ese que estoy contando se acelera todavía más. Me parece absolutamente brillante.
De hecho, hay tres formas de cambiar in situ de poder realmente mientras estás luchando. Una de ellas es apretar R1 para activar la rueda de selección, que ahí tienes un momento de pausa para seleccionar el poder que más quieres. Otra es pulsar R1 simplemente una vez y entonces cambia al siguiente automáticamente. Y la otra es con el pad táctil, concretamente. Un pad táctil que también nos sirve para usar otro poder del protagonista. En este caso estamos hablando de que todo lo que tiene que ver con Ghostwire Tokyo está relacionado con la cultura japonesa, con la imaginería japonesa, no solo con los monstruos, sino también con mitología en general. En este caso también se usan sellos para determinadas acciones, para desbloquear determinadas puertas o para determinadas acciones, como digo, en el que en la pantalla se muestra un movimiento que tú tienes que imitar, ya sea con el joystick o con el panel táctil, ¿no? De modo que en lo que respecta, tú crees, por ejemplo, Martín, por supuesto, alguien que está muy acostumbrado y que es muy fan de la cultura japonesa, sin duda va a sentirse atraído por este juego. ¿Crees que el hecho de que se centre tanto en la cultura japonesa puede ser también algo que determinado público lo vea como más lejano y sienta rechazo por el juego? Ya no rechazo, pero que no se sienta tan atraído por él.
Creo que cuando tienes una personalidad tan, tan fuerte y te centras tanto en una temática concreta, es posible que alejes alguna parte del público, pero también creo que un juego tiene que tener claro lo que quiere transmitir. Yeah. Ghostwire Tokyo tiene claro que esto es lo que él quiere contar, que quiere hacer una carta de amor al folclore japonés. Entonces, no tiene por qué ser del gusto del todo para todo el mundo, pero aquellas personas a las que sí que tengan algo de interés en Japón en general o en sus historias, les va a flipar, simplemente.
Sí, perdona, Martín.
No, sigue.
No, te iba a decir que justo hablando de esto, eso es una de las cosas destacables de la trama, ¿no? Y de la parte narrativa del juego, que es que nos habla un poquito de la espiritualidad, de la vida, tiene estos mensajes. ¿Qué otros mensajes o qué otros temas sacarías tú del argumento, de lo que es la parte más argumental del juego?
¿Qué temas toca? Yo creo que el tema principal de Ghostwire Tokyo es el favorito de Dominic Toretto, es la familia. Con tratando la vida y la muerte también trata mucho sobre la pérdida y el duelo, Ghostwire Tokyo, a muchos puntos. Y de cómo lo gestionas tú.
Cómo lo gestionamos, sí.
Tanto cómo lo gestiona cada uno. Las distintas maneras en las que cada uno gestiona la pérdida, en especial dentro de su círculo cercano, dentro de su familia. No, porque además la sociedad japonesa es como es, y gran parte de ello pues trata de cómo algunas personas se abstraen o se alejan de su familia y se cierran, otros buscan desesperadamente reconectar con ella. Creo que gran parte de Ghostwire Tokyo trata sobre eso, sobre la familia y los lazos.
Y no olvidemos el mensaje que nos dio aquí Marcos Salaibars, claro, que si no lo hubiera dejado, yo no habría caído en eso. pero a raíz de haberlo dicho él, me ha parecido brutal, que es el tema también de la tecnología pura, ¿no? Es como que hay una crítica de ese avance de la tecnología en el juego clarísima. De hecho, si os fijáis, por ejemplo, en algunos objetos que podemos coger, coges, por ejemplo, un móvil antiguo y hay como una descripción que pone algo así del plan, pero esto todavía se usa. Y como eso, hay un montón de referencias en el juego, alguna también, incluso alguna misión secundaria que se parece también a The Ring, que al fin y al cabo, como nos contó él, ¿no? También hay un mensaje ahí en ese sentido de la tecnología, y creo que mezcla bastante bien estas dos cosas, ¿no? La espiritualidad por un lado, y también visto desde el punto de vista japonés, y por otro, estos mensajes, que por cierto, creo que es uno de los juegos que mejor trata el folclore japonés de un modo realista. Vamos a decirlo así, dentro de que evidentemente estamos hablando de leyendas, los yokais son los yokais, pero es cierto que otros juegos, como Nioh, han hecho una representación mucho más libre de eso. Creo que, no lo digo en lo visual, sino en las descripciones que el juego te ofrece. Puedes leer un montón de cosas, un montón de datos, que yo con este juego he aprendido más que con ningún otro en mucho tiempo.
También le quería preguntar a Martín, brevemente antes de seguir, de todas las historias que se ha encontrado a lo largo del juego, todas esas misiones secundarias y todos los espíritus que te encuentras y todos esos elementos del folclore que te encuentras, como decía Uri, ¿te has quedado con alguno, algún favorito, alguno en concreto, o una misión que te haya parecido más tierna o más graciosa o más sórdida?
Hombre, de misiones yo soy un poco ganso, así que me ha encantado en concreto una en la que te encuentras un espíritu en un váter que falleció mientras estaba en el baño y él no podía pasar a la otra vida sin hacer lo que tenía que hacer en el váter.
Eso decían de Elvis, ¿sabes?
Necesitaba papel, te pide papel higiénico.
Exacto, tienes que ir buscando rollos de papel higiénico para dárselos, que también me recordaba mucho a una misión secundaria concreta Yakuza, y creo que por eso me he quedado un poco con ella. Pero, y luego, como decías, hay un montón de coleccionables, y cuando digo un montón es verdaderamente un montón de pequeños detallitos, de objetos que encontrar. Y un detalle que me ha gustado es que en varios baños puedes encontrar cuchillos ensangrentados que hacen referencia a una leyenda urbana japonesa sobre una de Hanako-san, que una joven que, pues eso, que cometía asesinatos en baños.
Sí, que decían que dicen que mora los institutos, ¿no? Los baños de los institutos y de los colegios. Y es verdad, te puedes encontrar. De hecho, puedes encontrar múltiples objetos relacionados con el folclore japonés que son coleccionables, ¿no? Darumas y un montón de cositas que
son un poco, además, como los tesoros de Spider-Man, ¿no? También, poco incluso como los de Uncharted. Y el ruidito cuando los consigues, a mí me recuerda mucho, ¿eh? Pero es que hay un montón. Y súper bien escondidos.
Pero no son excesivamente difíciles de encontrar. Quiero decir, son coleccionables accesibles.
Porque te dan muchas pistas, pero tú puedes elegir no tenerlas si quieres. Que esa es otra de las cosas interesantes del juego. Muchas opciones de accesibilidad tiene.
Pero premia bastante la exploración. Hablando de la exploración en la ciudad, porque al fin y al cabo tenemos un Tokio que se va ampliando a medida que vamos despejando las zonas, ¿no? El mundo está como rodeado de cierta niebla que impide que podamos avanzar. Y purificando puertas Tori, no sé si lo pronuncio bien.
Tori,
¿no? Purificando esas puertas, pues se va despejando el escenario. Entonces es donde entra en juego un poco más, pues, el moverte y la exploración, pero también no es un juego. Es un juego que también prima mucho la verticalidad, porque podemos explorar la ciudad tanto por la parte inferior como por la parte superior. Y aunque al principio puede parecer algo anecdótico, a medida que vas desbloqueando la ciudad, vas dándote cuenta de que no, de que realmente hay todo un mundo por la cima, ¿no? Hay todo un mundo por los tejados de la ciudad. ¿Qué te ha parecido a ti lo que se refiere a la exploración y el movimiento del personaje para poder explorar la ciudad?
Me ha sorprendido bastante, porque hasta que llegaron los últimos gameplays del juego y los últimos trailers, parecía que todo iba a ser bastante en el suelo.
Sí.
Iba a ir por las calles, ir despacio, ir. Y de repente, cuando ya había entrado al mundo abierto, iba yo andando y digo, anda, mira, allá hay un edificio que tiene unas escaleras. Típico que piensas que no puedes acceder. Entro y de repente puedo subir por las escaleras. Y llego a la azotea y empiezo a saltar de un edificio a otro. Empiezas a planear porque tienes un poder que te permite planear durante unos segundos. Empiezas a engancharte a Tengus, porque de nuevo con la estética y yokais que van por el mundo, y te puedes enganchar un Tengu volador y subir hasta una azotea. Y además, en muchos casos necesitas hacerlo para poder completar misiones o para poder encontrar ciertos objetos de nuevo coleccionables o de mejora. Entonces te incita a subirte a los rascacielos el juego. Te dice, no te quedes en las calles. Intenta salir a explorar, intenta ver la ciudad entera desde arriba.
los Tengus, que son esas criaturas que nos permiten pues, acceder directamente al tejado, ¿no? Podemos apuntar hacia ellas, apretar X y directamente nos suben hasta el tejado. Por cierto, hacen un ruido un tanto molesto, tengo que decir, ¿eh?
Hombre, hombre, ¿qué dices?
Un tanto molesto sí que es el ruidito del Tengu. Hay otro ruidito que no me parece tan molesto y lo siento, pero tengo que sacar esto, tengo que hablar de esto. Cuando tú vas por la ciudad, ¿no? Lógicamente, hoy es como el testimonio de lo que fue. Hoy es las tiendas todavía abiertas, hoy es la música de las tiendas y en esto quiero incidir, la música de las tiendas. Me he quedado mucho rato quieto al lado de una tienda para escuchar las canciones que suenan dentro. Tengo que decir que hay temazos. Hay temazos. Yo estuve en directo.
Hombre, la mayoría de músicas que salen de algunos lugares no son tiendas, ¿eh? Son lugares de otras cosas también.
Bueno, llámale casa de variedades, no, llámale claro, tienda friki.
A ver, temazos no son. Son divertidos. Temazos son los que los de las tiendas de los necomatas. Eso sí que son temazos.
Hay unos temazos random que salen bastante cuando vas por la calle en distintas tiendas que se oye como música pop electrónica de fondo, que me he quedado escuchando dos o tres temas de eso y yo los quiero. Me los quiero descargar. Solo digo que ayer ayer creo que fue. Bueno, estuve jugando en directo el otro día, lo puse en directo y la gente dijo, efectivamente, esto es un temazo. O sea que no solo estamos hablando de.
A saber si tienen derechos entonces, ¿eh?
Igual me meten strike, ¿eh? En Twitch también te lo digo. No, pero es verdad que no solo está cuidado la ambientación visualmente hablando, sino también el sonido, porque. Cada tienda tiene su sonido, a veces oyes el megáfono distante de un señor que comunica algo, lógicamente una grabación, ¿no? Es como que el sonido también está extremadamente cuidado en este caso y unido a eso la ambientación en general pues es espectacular. Solo quería comentar lo del tema. Perdona, Uri, si te ha ofendido, que me guste un tema.
No, a mí también me gusta, ¿eh? La verdad es que aporta mucho a la ambientación porque no es la propia música del juego y sin embargo encontrar y te puedes estar ahí horas. La verdad es que yo también lo he hecho, tengo que admitirlo. Pero quería añadir solamente una cosa, perdona Jen, y ahora te doy paso. Con el tema de los Tengu, aparte de que hay una habilidad que incluso en un momento dado puedes invocarlos tú, que vale mucho la pena porque le da incluso mucha más verticalidad y mucha más importancia a la exploración. Para mí esa parte me ha recordado también a veces a Mirror's Edge, es decir, hay momentos que son muy de plataformas, muy de explorar, pero también ver por dónde puedo ir para ir a esa azotea, a ese edificio, pasar de uno a otro, como decíamos, incluso algunas secciones, algunas misiones de estas en las que la ciudad se va transformando en tiempo real mientras tú vas avanzando y se crean plataformas, se crean incluso habitaciones a lo mejor que se giran y están del revés de repente. Esos son los momentos que más me han recordado también a Devil Within, en parte, ¿no? Por esos momentos, las paredes ahí apareciendo cuadros, cosas de este tipo. Y creo que en ese sentido, esa verticalidad que estabais comentando le da a este mundo, que es mucho más comedido como mundo abierto, le da otra profundidad, otra forma diferente de aproximarse a un juego de este tipo.
Uh-huh. Porque a ti, Martín, Evil Within, ¿te gustó?
Yo soy muy poco de juegos de terror. Soy muy careta, la verdad, tengo que decirlo.
Míos.
Yo soy de Evil Within de verlo.
Claro, de verlo, claro, no claro. Yo me acuerdo que en el 2 me lo dejó mi querida amiga Elena Minervae, un saludo a Elena desde aquí.
Un saludito.
Que seguro que mucha gente la conoce. Me dejó el 2, jugué pues hasta que me salió el primer bicho gordo, que era una señora con un montón de patas, vino hacia mí. Una cosa muy, claro, muy, muy así, muy japonesa, muy terror japonés, que para mí es el mejor terror que se hace, por lo menos en el audiovisual, de lo mejor que se hace.
Eso era trimestral.
Eso era trimestral.
Era para meter el chiste de autónomo obligado.
Además, ahora estamos en época, claro.
Sí.
Estoy con Martín absolutamente. O sea, yo. Bueno, hay alguno que sí. Por ejemplo, si me pones un Phasmophobia o algo así, te lo puedo jugar. Si son cooperativos, mira, a mí me pasa una cosa. No sé, Martín, si a ti te pasa. Si el juego es en cooperativo o es online, aunque sea de terror, puedo jugarlo porque sé que hay más gente sufriendo conmigo y que no estoy sola, pero si el juego es single player y la vida del personaje depende de mí, yo no puedo tirar para adelante con eso porque me pongo espídica. Te iba a preguntar antes que hablando de la ciudad de Tokio, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de estar en el Tokio real. Yo no, iba a ir en el año de que empezó la pandemia y iba a ir en marzo, de hecho, y bueno, pues no se pudo, problemas del primer mundo, y yo no he estado todavía en Tokio. Entonces, yo no sé si tú has estado en la vida real allí.
Yo no he estado y también estaba planificando un viaje hasta que ocurrió lo que ocurrió, por lo que un poco complicado.
Y para la gente que no hemos estado, como tú, como yo, como mucha gente que nos estará escuchando, te da la impresión, claro, no puedes comparar, pero ¿has sentido de alguna manera en estos lugares tan emblemáticos como el cruce de Shibuya o muchos templos que se ven en el juego, o muchos lugares emblemáticos, ¿no? Esas calles llenas de luces, de neones, ¿te has sentido muy dentro de la ciudad? O sea, ¿crees que...? Para contentarnos un poco hasta que nos abran de las fronteras, no tengamos que hacer cuarentena para ir a Japón y todo eso, ¿nos sirve un poco Ghostwire Tokyo?
Pues mira, lo curioso es que sin haber estado, había muchos momentos en los que fuera de los lugares más emblemáticos, fuera del cruce, que se lo conoce al fin y al cabo todo el mundo,
sí.
De repente me encontraba con una estampa que digo, yo esto lo conozco. Y era porque a lo mejor lo había visto ya en The World Ends With You, lo había visto en alguna serie de anime, en alguna película. Eran momentos en los que decía, este lugar concreto ya lo conozco. Incluso te orientas un poco, dices, si voy desde aquí, desde el cruce Shibuya, y voy hacia allá, esto me lleva a ese otro sitio que viene en aquel juego. Entonces empezabas a hilar sitios que reconocías con un poco tu sentido de orientación de otros juegos. Y creaba una sensación de que era una ciudad que ya conocías, de su manera, por pura osmosis cultural.
Sí, es verdad, está feo que vuelva a referenciar mi directo, pero es que el otro día estaba jugando en directo a este juego y había gente que sí había estado en Japón y pasé por cierta calle, esto al principio del todo, pasé por cierta calle en la que había una hamburguesería y esa persona dijo en el chat que ahí había una hamburguesería de una conocida marca y que él había estado ahí comiendo una hamburguesa en esa calle, ¿no? Y es curioso el nivel de detalle porque, claro, habrá mucha gente pues de aquí que seguramente no conozca a pies juntillas Shibuya ni Tokio, pero es verdad que cuando investigas un poco te das cuenta del nivel de fidelidad y recreación al que ha querido llegar el equipo de Tango Gameworks y que viviendo en Tokio tiene que ser hasta inquietante, ¿no? Jugar a este juego. Ostras, tiene que ser algo...
Es verdad, imagínate jugar a un juego donde estuviera tu calle, ¿no? Tu casa, claro, un juego de terror con tu casa. Claro. Esto sería, claro, es inmersión pura. Y es cierto que no es un 1-1, pero oye, cuidado porque se ha conseguido que muchos lugares emblemáticos, Jen hacía referencia a los templos, pero también pues esos típicos parques japoneses, la propia torre de Tokio, o sea, hay lugares muy interesantes en el juego. Pero yo también quiero que hablemos de otra cosa. Antes Borja se ha referido a él como Kaka. Kaka sería la trimestral probablemente, pero
KK, ¿no?
El personaje de KK a mí particularmente me ha parecido bastante interesante por tres motivos. El primero de ellos es porque, y luego si queréis comentaremos que lo podéis jugar gratis y demás, hay una aventura narrativa que se puede jugar para pues, saber qué pasaba antes de los acontecimientos del juego y conocer mejor tanto a este personaje como a tres secundarios que aparecen. En segundo lugar, por el humor tan Borja Pavón que tiene este tan chaval, que siempre se está, gracias, pues, siempre está interrumpiendo a Akito, que Akito vendría a ser
muchas
yo.
Muchas gracias, interrumpir siempre.
No, pero lo haces con gracia, entonces la comparación es se puede hacer, entonces se te puede perdonar. Y el tercer motivo es el DualSense, pero al altavoz, no el mando. Y voy a decir algo, vale, está muy bien y hoy es el podcast de PlayStation, tenemos que vender el audio 3D, de acuerdo, pero Sony, lo siento mucho, voy a recomendar que la gente, aparte de probar el audio 3D, evidentemente, porque hay cosas muy chulas, que jueguen también sin él. Que si hace falta lo jugáis dos veces. Porque hay cosas del altavoz del mando que con este juego no las he visto en ningún otro en mi vida. Por ejemplo, KK habla a través también del altavoz. Pero claro, si no estás jugando con cascos, se escucha también en la tele. Y lo hacen con una sincronización que en realidad no es exacta, sino que está hecho para que haya un pequeño delay y te dé la sensación de que KK está realmente dentro de ti, que es una voz espectral. Esto me ha parecido espectacular.
Es que al principio, la primera vez que oyes a KK hablar, porque como decía Uri, KK es como un ente que se mete dentro del cuerpo de uno de los últimos supervivientes que hay de esta catástrofe, ¿no? De un joven llamado Akito. Y es verdad que la primera vez que lo oyes hablar, claro, oyes todo el juego desde la televisión, hablando sin jugar sin auriculares. Todo el juego lo llevas oyendo desde la televisión y de repente cuando habla solo, cuando habla KK, lo oyes también desde el altavoz del mando con ese delay ligero que dice Uri, ¿no? Y esa sensación de que realmente te está hablando un espectro, es así, o sea, realmente da esa sensación fantasmal. Es verdad que al principio impone un poco, sobre todo si como yo empiezas el juego de noche solo en casa, que es lo que hice, ¿no? Dije, va, esto no es un... A mí me gustan mucho los juegos de miedo. Dije, bueno, esto ni siquiera es de miedo, pues voy a probarlo, ¿no? Es una aventura. Y cuando empezó a hablar KK, dije, cuidado, ¿sabes? Me dije a mí mismo, cuidado. Y a medida que va hablándote y vas jugando y vas enfrentándote a distintas situaciones, ese impacto inicial de decir, me está hablando un fantasma, se convierte en un qué bien, menos mal que él está aquí.
Claro, también.
Y esa dinámica de la relación entre Akito y Kaka, para mí, KK, perdón, es que Kaka, a ver, Kaka...
No era Kaka es un jugador de fútbol también, ¿eh?
Sí, no, es un futbolista, es que de fútbol no sé mucho. Pero esa creciente relación creo que es de lo más interesante que hay en el juego. Y a veces incluso era más interesante para mí que la propia historia, porque la dinámica que tienen ellos dos es muy interesante. ¿Qué te ha parecido a ti la relación entre ellos dos y cómo evoluciona esa relación en el juego?
Hombre, yo creo que es el que lleva el verdadero peso de la trama, esa relación, es el verdadero núcleo. No, o sea, porque además están constantemente hablando entre ellos, hay mucha reactividad con el mundo. te caes de un rascacielos y salvas justo la caída en el último momento y dice que por favor no me des esos sustos, sí. Entras a una tienda y te pide que le compres cigarrillos, están, o a lo mejor hablan de su marca favorita de ramen, están todo el rato hablando de lo que tú como jugador estás haciendo. Y entonces eso te ayuda a que poco a poco vas familiarizándote, sintiendo, tengo un espectro aquí que me está acompañando de verdad en mi viaje, valorando todo lo que yo estoy haciendo, estás poco a poco conectando con él. También por eso me gustan los momentos en los que no tienes a KK a tu lado en el juego. Esos momentos de respiro, porque aparte de notar esa falta, esa falta obvia de que pues, ya no tienes, por ejemplo, acceso a sus poderes y ya no te está hablando, de repente el campo de visión del personaje se nubla un poco. Empiezas a perder un poco de visión por cuestiones narrativas y estéticas, y también pierdes, o por lo menos es la sensación que me daba, no sé si yo me lo he imaginado, pero pierdes también un poco de sensación de la vibración del mando.
Cuando sí, tienes a KK contigo. Hay algo extra, sí. Es que lo hace muy bien el juego, ¿eh? Esa relación de explicártela de diferentes formas. Realmente, no solo argumental.
Sí, de que sean los pequeños detalles los que te están mostrando todo el rato. La recreación se ha cuidado hasta el máximo detalle, mejor dicho.
Y dos personas de generaciones distintas. No olvidemos que el juego juega mucho también con eso. Es decir, ¿qué harías tú si te estuvieran poseyendo a, pues la del quinto? A lo mejor te posee, ¿no? Claro. ¿De qué hablarías con la del quinto? Pues entonces, no es eso. No, la diferencia
Herminia,
no es esa,
por
pero...
por ejemplo, ¿sabes?
Pues también, ¿qué diría Herminia con los pues yokais? Imagina, a ver,
claro, tú estás ahí tranquilamente jugando a la Play en el sofá y de repente Herminia coge y dice... No han merendado, tú no han merendado.
Claro, imagínate que te sale por el altavoz del mando esa voz también, ¿no?
Claro, te dicen, han merendado.
¿Quieres que estaba un huevo? Anda, levántate a la cocina que nos hacemos un huevito en un momento.
Y tú estás ahí jugando y tú no quieres, claro, y tú quieres seguir con el vicio.
Ahora necesito una versión de Ghostwire Tokyo, pero que sea...
El DLC Herminia, claro, sí.
Ghostwire Majada Onda, Ghostwire Cuenca, ¿no?
Ghostwire no... Carabanchel, por ejemplo, bueno, vale, a mí me gustaría. Sí, sí, Majada Onda, sí.
Mejor no, pero es verdad que esa dinámica que tienen es muy interesante, tienen mucha química y como decía Martín, ¿no? En cualquier cosita siempre están comentándolo. El otro día me quedé parado precisamente para escuchar los temazos de una tienda, algo que ya he comentado, ¿verdad? Efectivamente, el propio KK dijo, vamos, muévete, y Akito le dijo, relaja. No le dijo esto, pero le dijo, espérate.
Claro, a mí me gusta, no te muevas.
Claro, espérate, algo así le dijo. Y me pareció muy, muy bonito porque precisamente era lo que yo quería hacer, ¿no? Así que sí. No es un juego excesivamente largo, tenemos que decir. Es un juego que de media puede durar unas 15-20 horas, ¿no? Si hacemos misiones secundarias, quizá un poquito más, depende, por supuesto, de cómo juguéis. A mí tengo que decir... que agradezco muchísimo los juegos que van al grano, que son comedidos y que presentan historias o misiones secundarias en este caso, porque el juego tiene muchas misiones secundarias, pero son muy directas, no te hacen dar 2000 vueltas, son historias sí. Muy interesantes, son almas perdidas de fantasmas que quieren, que tienen algún deseo. Porque
tienes que ayudarles a cruzar al final.
Claro, y que es el punto, esto sí, es el punto quizá más survival horror del juego, normalmente, sobre todo al principio de la aventura, no vamos a entrar en spoilers, ¿no? Pero tienes que acceder a esas misiones secundarias, accedes a casas, ¿no? Que es el muy típico juego de miedo normal y corriente que puedes encontrar en Steam, ¿no? Por ejemplo, y tienes que investigar por esa casa. Es verdad que no hay jumpscares significativos, no es un juego que abuse del miedo, ni mucho menos, pero sí que es verdad que esa ambientación de la típica casa japonesa destartalada, ¿no? Está muy presente y es la parte quizá que más se asemeja a un survival horror sin ser survival horror. Por eso me gusta mucho la combinación que hace entre parezco de miedo pero no lo soy. Y luego tienes el contraste del humor que comentaba Uri con la dinámica entre KK y Akito, que le quita totalmente el peso, la gravidez que podría llegar a tener.
No, y los poderes, ¿eh? Porque también con los visitantes pasa lo mismo. Como tú te sientes, como ellos mismos dijeron, yo creo que fue acertado a nivel de marketing, ¿no? Porque realmente te sientes el bueno como repartiendo a los malos. Y eso hace que realmente pues no te den tampoco miedo los visitantes. Incluso, aunque tienen unas formas de caminar que a veces sí que dan como un poco de yuyu, ¿eh? Porque estos señores trajeados que corren, que se las pelan, la verdad es que a veces dan un poquito
Slenderman,
de miedo.
¿Ese es Slenderman? ¿Ese
no.
señor?
No, no.
¿O es otro tipo de criatura del folclore japonés?
No, eso, de hecho, si vas al menú y lees de esto, realmente son trabajadores, que a lo mejor están un poco amargados. A lo mejor son autónomos. O sea,
seguramente.
No lo dice, pero sí que son gente que está un poco...
Es verdad, hay como 3-4 tipos de enemigo principal general que te vas encontrando mucho. Es verdad que quizá abusa un poco de los mismos tipos de enemigos. Eso sí que es algo que quizás sería uno de los puntos negativos. Pero tú, Martín, ¿tienes algún enemigo en concreto que te guste el diseño o sus movimientos, o que cuando lo veas disfrutes simplemente viéndolo?
Yo la verdad es que me quedaría con todos. A nivel de animaciones y de recreación, me parece que
es increíble.
Es espectacular el trabajo que se ha hecho. Le quitas... Haces que a lo mejor que la munición sea más escasa y le cambias un poco el tono al juego y daría miedo, casi. Mm. Pero si tuviera que elegir uno, hay un enemigo que es como un Omibozu gigante. Son estos muñecos que en Japón cuelgan de sus ventanas para invocar el buen tiempo. Y es parecido a... Pienso una pelota de badminton ahorcada.
Sí, correcto.
Es verdad.
La mejor definición, ¿eh? Claramente.
Sí. El menú del juego es un poco más tradicional con la cultura japonesa y demás, pero me ha encantado, ¿eh? Lo podríamos cambiar en...
La pelota de traducción.
Pelota de badminton ahorcada. Me gustaría mucho que estuviera así en el juego también.
Pues yo iba por la calle tan tranquilo y de repente veo que empieza a fluir todo al revés. Empiezan los folletos del suelo, las bolsas de basura, hasta la lluvia misma empieza a fluir hacia arriba y veo de repente que se levanta una sábana gigante, que es la pelota de ping-pong esta, del suelo y empieza a dispararme. Digo yo, ¿qué está pasando aquí? Porque, o sea, es que cambiaba hasta el propio entorno a tu alrededor de la ciudad, lo cambiaba y ni siquiera era un jefe, era un enemigo normal y corriente.
Es que el diseño de los enemigos es espectacular. Es verdad, como digo, que peca de reiteración. Sí, sí. Es verdad que hay 4 o 5 tipos de enemigos. Y es verdad que también abusa un poco de combates finales en los que te vienen hordas y hordas de enemigos, todos iguales, y que quizá eso desgasta un poco antes de lo que debería el sistema de combate. Un sistema de combate que se puede ir mejorando con habilidades, como así la accesibilidad en general, ¿no?, del protagonista. Pero es que el diseño es tan espectacular. Esas colegialas sin cabeza, ¿no?, por ejemplo, que también son muy, muy, muy asiduas, es tan espectacular que realmente cuando se te acercan caminando los oficinistas que de repente aceleran el paso, sí, y sí, se te echan encima.
Es
sin
que el movimiento chiquito de piernas es...
El movimiento chiquito, correcto.
Es buenísimo. Que yo por eso lo comparaba con Doom por eso, ¿eh? Fijaos, el primer Doom, el original, estoy hablando, no el reboot, también tenía muy pocos tipos de enemigo, pero claro, el combate era muy bueno, te divertía, ¿no? Entonces yo creo que han sentado unas bases... Para si, claro, a lo mejor luego el éxito va a depender, ¿no? No lo podemos saber realmente, pero a lo mejor esto, ya no te digo en una secuela, sino a lo mejor en un DLC, que recientemente Tango dijo que no, que ahora mismo van a descansar, pero que tampoco lo descartan, pues oye, si se añaden más poderes y más enemigos, la base es muy buena. Que al final no sé si Martín te has quedado con esa sensación, pero yo creo que van por ahí los tiros. Incluso con más variedad podría ser un juego, vamos, un sobresaliente.
Sí, me ha quedado la sensación de que el combate está un pelín a medio cocer. De que empieza bien, empieza fresco, te lo pasas muy bien, pero de repente le falta esa progresión, esa evolución para que te mantenga enganchado, porque pasas mucho tiempo repitiendo las mismas tácticas, el mismo estilo de combate. Entonces, no creo que falle el combate en sí como está planteado, sino le falta poder aportar más variedad.
Sí que es verdad que con los enemigos tan peculiares que hay, con enemigos tan distintos y tan arraigados al folclore japonés, sí que es verdad que quizá uno esperaría que tuvieras que adquirir o tomar estrategias distintas para enfrentarte a cada uno de esos enemigos. Puedes hacerlo si quieres, pero no es algo que el juego te pida. Quizás son los puntitos más flacos, ¿no? Pero en general yo tengo que decir que como aficionado a los juegos de aventuras y acción, y más si tienen elementos de terror, porque me encantan los juegos de terror, y hablo de elementos, repito que no es un juego de terror, me ha gustado mucho. Es el típico juego que está hecho para mí.
Sí.
Es tal cual.
Le va a ocurrir a mucha gente también.
Como digo yo, y no sé si esto se puede decir, es mi mierda.
Sí, gran parte... La cosa es que también con el combate hay mucha reactividad, de la misma forma que ocurre con el mundo. Sientes, cuando lanzas los hechizos, por ejemplo, sientes el hechizo que estás lanzando a través de la vibración del mando. Mm. Tienes los cambios estos rápidos con el trackpad que decíamos. Que
sí.
Yo voy a reconocer que me he pasado gran parte del juego, incluso cuando iba explorando, meneando todo el rato el trackpad, solo por ver cómo el personaje hacía los cambios de mano.
Yo conozco gente que se ha aprendido el movimiento de manos. El otro día...
¿En serio?
Carlos Gallego, perdón.
De Guardado Rápido
me lo comentaba también. Es que es muy plástico, es algo que no hemos visto mucho, ¿no? En videojuegos, por lo menos. Y me parece bastante, bastante acertado.
Sí. No olvidemos también, hablando de... Ahora comentabas el DualSense, que esto quizás pues más una pijadita, ¿no? Pero que ayuda a que la ambientación sea la que es, porque la ambientación es lo que más destaca del juego, sin ninguna duda, es que notas la lluvia en el mando. Notas las gotitas de lluvia en el mando. El DualSense replica las gotas de lluvia y es bastante espectacular cuando lo sientes por primera vez, ¿no?
Bueno, a mí lo que más me ha gustado del mando es que cuando hay enemigos cerca, lo sabes sin necesidad de haberlos visto, ni de haber hecho el radar, ni nada, porque te empieza a librar el mando.
Es la radio de Silent Hill, ¿eh?
Es totalmente. Es 100%. Justo.
Es que es eso, tío. Es que mola. Pero hecho de una forma que no da miedo, que es lo bueno.
Claro, es como si se te pusieran los pelos de punta, simplemente. Estás tan tranquilo y de repente dices, uy, vibra el mando. Algo ahí cerca.
Yo quiero a Borja o a Herminia, pues haciendo un poco el ruidito, ¿no? De cómo es en el juego.
No, mira, me gusta, cuidado,
Me gusta mucho más el de Herminia. O sea, por
ahí
favor.
Peli de miedo.
Es el típico cosmético de 0,99 que, por el que a lo mejor yo acabarías pagando, ¿no? El ruido de.
Es el típico cosmético de 0,99.
Hablando de la lluvia. Yo creo que sí. ¿Habéis notado cómo los diferentes, o sea, que es muy guay cómo han hecho la climatología y habéis notado los diferentes tipos de lluvia? O sea, cómo a veces llueve más fuerte, otras más flojito, o sea, eso está muy bien conseguido, ¿no?
De hecho, yo la verdad es que no me había fijado tanto en los distintos tipos de lluvia, pero ahora que lo dices...
Bueno, debo reconocer que es que Uri, que es muy... Yo aquí lo digo todo, ¿eh? Uri, que es una persona pues, que es absolutamente... No sé cómo decirlo, es un genio analizando videojuegos. Pues la punta aquí en el guión ha dicho, oye, a mí me pareció en una ocasión que llovía fuerte, ¿sabes? Como este de Padre de Familia Guy, ¡llueve de lado! Pues como que llovía más fuerte y otra vez llovía más flojito, ¿no?
Entonces... Es que una vez que parecía nieve, pero y ahora no lo puedo explicar bien, pero resulta que no es nieve. Mira, a lo mejor Martín sabe de...
No, sí que hay un momento en el que hay algo parecido a nieve, pero eso lo provoca también un enemigo, como parte de la ambientación. Por eso es que hay enemigos que cambian un poco el entorno con su mera presencia.
Ay,
sí. Como Borja cuando entra en una habitación, que toda la habitación cambia.
Sí, sí, no sé si para bien o para mal. Pero bueno, efectivamente...
¿Cómo sería Borja si entráramos en una dimensión alternativa, ¿no? O
sea, pues uno, ¿cómo se llama la de The Ring? Pues tal cual. La de The Ring.
Borja por la noche puede dar mucho miedo, si quieres.
No, yo te digo, no voy a entrar en esto, pero voy a ligarlo con el tema del podcast y voy a hacer un off-topic, pero que tiene vigencia con el tema del podcast, porque yo efectivamente un día estaba en casa solo y vino a verme una amiga, ¿no? Una amiga muy amiga, como una hermana para mí. Y era de noche, estábamos en mi habitación, nos sentamos en el suelo, pues pues no sé qué hacíamos, creo que jugábamos a cartas o algo así, y fui al baño, ¿no? Fui al baño y delante de mi habitación, pues en la puerta hay un pasillo bastante largo, ¿no? Y se me ocurrió efectivamente al salir del baño, pues agacharme, ponerme de cuatro patas en el suelo, ponerme la melena por delante y empezar a caminar como si fuera una araña. ¿Cuál fue mi sorpresa al oír el grito estremecedor de mi amiga y que me empezó a tirar cosas? Sabiendo que era yo, me empezó a tirar cosas y no lo he vuelto a hacer nunca más, casi se puso a llorar. Entonces entendí que ahí tenía había dos temas, ¿no? Uno, que probablemente dejaba de ser mi amiga, y dos, que quizá tenía un talento oculto que podría usar en películas de miedo. Así que bueno, aquí estoy, Paco Plaza o directores de directores del género, si queréis contratarme, pues aquí estoy. Pero bueno, este off topic es porque es verdad. Quizá yo de
monstruo, es una leyenda urbana de
la leyenda urbana.
Es una leyenda urbana de Lleida. Un
poquito fue en Lleida, correcto. Pero perdona.
Quería volver un poco al tema combate, porque a mí Doom, sobre todo el último, es un juego que yo no jugué Doom hasta Doom Eternal, ¿no? Que es el último que ha salido,
sí.
Que me lo gocé increíblemente y es verdad que no pensaba que un tipo de combate así me hubiera gustado nunca hasta que lo probé y entonces me fascinó y creo que es una maravilla, sobre todo cuando tienes un día de esos que necesitas desahogarte y no pensar mucho. Aquí podemos hacer ejecuciones como en Doom, pero también nos pueden como hacer unas ejecuciones a nosotros, que además nos quitan al señor Caca, ¿no? A KK, perdón. Nos quitan
señor
a KK
Caca.
Y nos quedamos un poco ahí como desamparados, ¿no?
Mr. Shit.
Sí, hay algunos enemigos que además no es que te hagan la ejecución, es que te persiguen y cuando tú corres para intentar evitarlo, te corren aún más.
Dios santísimo.
Y te persiguen con película de terror y te agarran y
la mejor de las tijeras es tenebrosa, ¿no? También.
Es bastante, hay monstruos que dan muy mal rollo. Pero sí que es verdad que ahí está el tema de la vulnerabilidad, porque no siempre tienes a KK contigo, no está asegurado que lo puedas tener siempre. Y ahí está el miedo de poder perderlo y de, por supuesto, perder habilidades y tener que recuperarlo para poder seguir enfrentándote, ¿no?
Y el tema del, ahora que Jen ha comentado esto, no lo hemos dicho, pero claro, es una parte muy importante de los poderes, que los poderes no solamente son el viento, el agua y esto, claro. No, es que está el tema del tejido, o sea, vamos a llamarles tejido etéreo, que es un poco como lo quiere llamar realmente los desarrolladores, ¿no? Pues esos tejidos sirven también en un momento dado para romper esos esos núcleos de los enemigos cuando están ahí un poco ya a punto de irse al otro barrio de verdad. Pero que no solamente se puede hacer con esas ejecuciones que dice Jen, que además cuando mejoras la habilidad pues es un poco como la de Doom, es decir, no te pueden interrumpir, es ahí visceral, aunque no le partimos las piernas a nadie, ¿vale? No es exactamente Doom, pero sí que se le puede parecer. Pero luego también cuando a lo mejor tienes expuestos varios núcleos a la vez, porque hay varios enemigos que les has debilitado, si tú los quieres romper con tus tejidos etéreos esos núcleos, lo puedes hacer de forma simultánea. Ves como todos los hilos se van cogiendo unos de otros y la animación es espectacular, o sea, es brutal.
Sí, literalmente le pegas un tirón a todos a la vez, sí. Y ves cómo lo haces, que ahí de nuevo el mando DualSense te intenta tirar el mando, el gatillo está haciendo algo de fuerza, te vibra el mando, sientes que estás arrancándoles el núcleo a los enemigos.
Sí, y puedes acabar con los enemigos sin arrancarles el núcleo. Para arrancarles el núcleo te ofrece más éter, ¿no? Digamos, más munición, que es la que tú que es la que usas, munición que se puede ir ampliando la capacidad máxima y tal. Y por cierto, hablando de capacidad máxima, hablemos de la comida, ¿no? Porque hay un montón de comida de distintos tipos que se te va la olla, dicho mal y pronto, porque hay distintos tipos de comida que puedes alternar en el menú, ¿no? O sea, debajo de la vida tienes el iconito de la comida que tienes disponible y con triángulo puedes cambiar de categoría, pues ahora me apetece más un mochi, pues ahora me apetece más un té. Y es increíble la cantidad de comida que hay. Una comida que, por cierto, te venden yokais de gatitos. Y aquí entramos a otro tema. Que son
miauravillosos, como dicen.
Son miauravillosos, que hacen chistes con miau. Que hacen juegos de palabras con miau. Miaurcancía, correcto. Pero sí que es verdad que aquí está el tema de los animalitos. Martín, ¿can you pet the dog? In Ghostwire Tokyo.
You can pet the dog. De hecho, tienes que acariciar a todos los perretes. Es
obligatorio. Todos.
Hombre, te dan dinero. Esto en la calle no pasa, ¿eh?
No, eso no.
Espera un momento. ¿Podemos alimentar a los perretes?
Sí. Podemos alimentar a los perretes. Bien. Y te dan dinero por ello.
Es verdad. Te podemos alimentar a los perretes. Pero cuidado, que no puedes acariciar a todos los gatos, porque algunos están de mal humor y no quieren ser acariciados. Es que me pasó el otro día.
Es que es real eso. Es que un perro es raro que no te acepte una caricia, pero un gato, pues según cómo le pilles ese día.
Es verdad.
Es un
pero
muy
todos,
realista.
Todos piensan cosas interesantes los gatos, porque además a veces te dicen dónde está un coleccionable, porque están esos magníficos tanukis que quieren imitar objetos del escenario. Y por ejemplo, hubo uno que metió una puerta torii en una calle donde no cabía la puerta. Hablé con un gato que estaba al lado y el gato dice, ¿pero qué hace este tonto del tanuki que en esta calle se ve de lejos, que no es una puerta real, ¿no?
Es
y estas
muy bonito,
cosas pasan en el mundo de Ghostwire Tokyo.
Pero el sentido del humor que tienen los animales, que contrasta con el mundo y de nuevo se une al sentido del humor que tienen pues los protagonistas, ¿no? Ese contraste hace que cuando juegas no sientas ningún tipo de miedo, porque, insisto en esto, no es un survival horror. Y quiero insistir en esto porque me gustan mucho a mí los survival horror, ¿no? Pero es verdad que puedes leer el pensamiento de los animales, que puedes interactuar con ellos. ¿Y cómo lees el pensamiento de los animales? Con una visión espectral, ¿no? Un poco el modo detective, visión detective, que le ofrece al protagonista al propio
KK. Es el foco de Halo y un poco, pero en versión del inframundo, ¿no?
Pero correcto. Puedes hablar con animales, así que es mejor.
Sí, claro. Totalmente.
Es verdad, las máquinas no hablan en Horizon, ¿no? Tenemos que pedir que metan un parche también, un cosmético, claro. De estos de 99 céntimos también.
También te digo, no sé si habéis visto vosotros, habéis encontrado con el perrito ese que si le lees los pensamientos dice, ¿dónde está mi papá?
Sí. ¡Ay!
¡Ay! Es verdad.
Y está al lado de harapos y de no, ¿sabes cómo cuando? Sí, ¿sabes cómo cuando Célula absorbía a la
es
población?
Es verdad, que queda la ropa ahí.
Sí, es tal cual.
No, yo tenía un trauma de pequeño.
Yo tenía un trauma de pequeña con esa parte de Dragon Ball.
Sí, yo también no lo podía ver solo, ¿eh?
Es súper perturbador esa escena.
Ese señor del dinero, que le daba el dinero. Sí. Y la mano se iba deshaciendo, por el amor de Dios. Eso no puede ser.
No quiero seguir por ahí. Me voy del podcast. No quiero seguir por ahí. Menos mal que... Bueno, es igual, no vamos a hablar de Dragon Ball.
¡Tengo mucho dinero! ¡Sálvame! Era fantástico, ¿eh?
Uri, no, es que no quiero llorar ahora mismo. Estamos hablando de Ghostwire Tokyo y estamos hablando efectivamente de los animalitos. Y también quería comentar a raíz de esto, que no tiene nada que ver, pero tiene que ver con el juego, que obviamente tu cometido como protagonista es rescatar a la población muerta, ¿no? Rescatar las almas de la población que ha muerto y por la ciudad hay repartidas almas flotantes... No, digamos que cada icono, cada batch, ¿cómo se dice?
Son grupos de almas.
Cada grupo de almas, efectivamente, que son alrededor de unas 100 o así, están dispersadas por toda la ciudad y tienes que recogerlas con un origami. En cada origami cabe pues un pack de almas, ¿no?
Depende de los que tengas, tienes que comprar los katajiros.
Claro, ahí está el tema, puedes comprar más o menos origami para poder llevar más o menos almas de una vez. Y aquí está el tema, que es lo que comentaba Ori al principio, que liga con el de la tecnología. Para depositar esas almas en el cielo, digamos, de alguna forma, y conseguir puntos para aumentar habilidades, tienes que ir a cabinas de teléfono. Cabinas de teléfono tradicionales.
Sí, sí.
O sea, es una movida porque tienes el protagonista abre la cabina y dentro hay un dispositivo electromagnético del futuro.
la abre, vas ahí el tío.
La abre, sí, sí. Acerca los origami y absorbe las almas, ¿no? Eso me pareció una mezcla de genialidad e incomprensión total, ¿no? ¿Hay un motivo, Martín, por el que sean las cabinas de teléfono? Sí.
Hay un motivo y me hace mucha gracia que lo primero que pregunta Kito, nada más empezar el juego, cuando le dice KK, tienes que ir a esa cabina a entregar las almas, dice, pero esas cabinas siguen funcionando, la gente las sigue usando.
Yo creo que el mensaje es que hay que conectar con el pasado para volver.
Muy bonito eso.
Qué bonito, sí.
Muy bonito esa reflexión. A veces Uri tiene puntos.
Sí, y ahí hay un motivo narrativo que se explica pronto, pero que tampoco quiero contar aquí directamente, para por qué se utilizan cabinas, que están repartidas por todo el mapa. Uh-huh. Y eso además son oportunidades pues para que puedan hablar Kiki y Akito, para que puedan hablar con otros personajes, que de nuevo hay una precuela de Ghostwire Tokyo que puedes descargar gratis en PlayStation y que te permite conocer a algunos de estos personajes. Y te ayudó también a generar un bucle en el que es un poco como Crackdown, me pasaba a mí. Que me perdía completamente las misiones porque me dedicaba a coleccionar orbes y a coleccionar orbes. Y aquí te apartas de las calles, entras a los callejones, sí. Coges grupos de almas, te vas a las azoteas. Y como tienes un límite, pues tienes que ir entregándolas poco a poco en las cabinas.
Sí.
Que es como si fueran puntos de control.
Sí, totalmente. Y aparte que el hecho de como viajar por la ciudad es tan accesible... Porque en cuanto tienes el planeo que lo
no,
tienes.
Y si puedes caer y no te haces daño, ¿eh?
Claro.
Ah, sí, tienes, sí, eso me encanta.
Y como tienes los Tengu, que puedes, que de un toque de un botón puedes subir a los tejados, el hecho de moverte por la ciudad es muy ágil y puedes efectivamente desviarte muy fácilmente de lo que ibas a hacer para quedarte prendado por la ambientación y para seguir recogiendo coleccionables.
Oye, que si no nos van a reñir, pero el preludio se llama así, tal cual, Ghostwire Tokyo, preludio.
Preludio.
Que además preludio. Se puede jugar también en Play 4, que esto es curioso, porque Ghostwire Tokyo es exclusivo en consolas de Play 5, pero ese preludio lo podéis jugar también en PlayStation 4.
Bueno, si nos habéis escuchado en episodios anteriores, ya sabéis que yo me he reencontrado con mi amor por Japón, por el folclore japonés, gracias a Marcos, que estuvo de invitado aquí en el otro programa que hicimos de Ghostwire Tokyo. Y gracias a Marcos, que hizo el programa de Nioh, que no me canso ni me cansaré de recomendar ese programa.
¡Qué maravilla!
Bueno, ahora el anterior de Ghostwire Tokyo, si habéis llegado a nuestro podcast ahora, se ha convertido casi en mi favorito. Bueno, están ahí. El de Nioh y el de Ghostwire Tokyo anterior, parte 1, podríamos decir, ¿no? Este es parte 2. Se ha convertido en uno de mis favoritos también. Entonces, bueno, Marcos Alaibars nos descubrió un poco el mundo de los yokai y creo que es muy importante hablar de ellos porque, claro, no es que luchemos en este juego contra ellos en sí, Martín, ¿no? Pero, claro, no todos son majos. Son muy suyos como Marcos nos dio a conocer ya. Son un poco cabroncetes, ¿no? A veces.
Claro, los yokai son yokai, no tienen por qué ser buenos necesariamente. Claro. Entonces, tienes que saber camelártelos, o por lo menos saber pillarles por sorpresa. Por ejemplo, los kappas, que quien sepa ya más sobre el folclore japonés sabrá que es una criatura que se decía que secuestraba a los niños en el agua.
En los ríos, sí.
Una tortuga antropomorfa, ¿no? Que come niños.
Sí, y con coronilla además, que se está quedando...
Sí, con el cráneo hundido, sí.
Y que come pepinos, que es el plan...
Exacto, y justo tienes que traerlos con pepinos.
Claro.
Tienes que poner un pepino, esconderte para que no te vea y cuando él está tan tranquilo diciendo, mira qué guay, un pepino. Entonces ahí es cuando lo capturas. O por ejemplo, un Kodama que protege un árbol sagrado y te pide ayuda porque le están atacando estos visitantes trajeados que vienen a por él, a lo mejor le vienen a cobrar la cuota también. Y hay que protegerle.
El cobrador del frac.
Esto ya es frac. Ya los invitados ya hacen los chistes también, esto es maravilloso.
¿De autónomos has visto?
Martín fichado.
Oye, Martín, háblame de las Rokuro Kubi, porque para mí han sido mis favoritas en el juego.
Justo
no sé si se te han intentado camelar o no. Tienen algo que te... Son como las sirenas del folclore japonés, ¿no? Te atraen.
Sí, pero en vez de atraerte en un puerto, te atraen en los bares. Acaba de salir de un bar y están ahí con farolillo.
Eso yo lo he vivido.
Oye, bajo. Sí, hay mucha variedad. Por ejemplo, a Rukuro Kobi es un poco un juego de pilla-pilla, de ir persiguiéndolas por el barrio, porque son básicamente como un espagueti alargado que va dando vueltas por las calles y te va trayendo. Entonces tú lo vas persiguiendo y ya se va huyendo hasta que la corralas. Y así con todos. Hay, no sé si eran 6 yokais distintos, puede que alguno más.
Tenemos paraguas andantes, tenemos también,
sí,
¿no?
Sí.
Que van botando y cada uno tiene una forma distinta de capturarlos, una mecánica distinta. Sí. Que además son importantes para mejorar tus habilidades.
Es que es muy bonito porque quieras que no, todos nos hemos criado con al menos anime, más o menos anime, más o menos cómics sí. japoneses. Y cuando ves esos personajes o esos yokais que tú veías dibujados o que veías en dibujos como en anime, como el Dr. Slump, por ejemplo, la Harare, ¿no? Que lo ves plasmado en el videojuego, piensas, es que es tal cual, ¿no? Es tal cual lo vi en ese momento y es cuando te das cuenta de la importante labor que hace este juego para trasladar la cultura japonesa en todas sus vertientes. Es realmente encomiable la recreación que han hecho tanto de la ciudad como de todos los aspectos de la cultura japonesa. Y a este respecto creo que es de los juegos que he jugado que más respetan la cultura japonesa.
Sí,
¿no?
Sí, la auténtica. Eso es un poco lo que decía.
Sí, totalmente.
No, es ficción, pero es realista, ¿no? Es decir, busca contarnos cómo lo entienden ellos realmente.
Sí,
sobre
sí,
todo
sí.
A través de los documentos y los textos que puedes leer.
Puedes encontrar por el mundo, aparte de pues, típicos documentos de lore y mensajes, puedes ir encontrando archivos antiguos de KK.
Sí.
En los que te habla de casos viejos. Y también es como echar un vistazo a pequeñas historias de terror y leyendas urbanas.
Sí.
Cuando te, claro. Cuando te metes en los documentos a verlos.
Que claro, se las contaron al equipo de Tango, perdón, Borja, pero esto nos lo estamos olvidando. Muchos de los que están en el juego han comentado que son gente se lo ha dicho al equipo. Es decir, que son historias que pueden ser o no reales, pero lo han contado gente real. Entonces
qué
eso,
guay, ¿eh?
En la actualidad estoy diciendo, ¿eh? No de los años, no. Entonces eso también es algo chulo porque hay historias ahí que... Pues que han cogido directamente de la calle.
No sabía eso, la verdad. Y ahora estoy repasando mentalmente las cosas que he leído en el juego y pienso, ¿cuál podría ser real y cuál no? ¿No?
Eso no lo han dicho.
Me gusta esa capa de inquietud,
Lo de los baños, seguramente. ¿No?
Seguro.
Lo de los baños. Pero también tiene el juego, pues es verdad que está muy arraigado a la tradición japonesa, pero lógicamente tiene modo foto, una tradición pues muy arraigada también a los juegos modernos, ¿no? El modo foto, Martín. Confiesa, ¿cuántas horas te has pasado en el modo foto de Ghostwire Tokyo? ¿Tienes muchas fotos de gatitos?
Tengo muchas fotos de perretes. Soy más de perretes que gatitos. Ah. Porque además los gatos en el juego, cuando hablas con ellos, conspiran para dominar la ciudad ahora que no hay humanos.
Como debe ser. Claro, como debe ser.
Ya les he hecho la cruz. Pero he gastado una cantidad indecente de tiempo en sacar fotos. Una que avergonzaría hasta Juan Rubio de Vandal, por así decirlo. Y me gusta además que el modo foto sea en tiempo real.
Sí.
Normalmente no me gusta, pero en este juego en concreto sí, porque puedes ver a los enemigos, a los visitantes, les ves haciendo sus cosas de visitante. Como,
sí, bueno, a veces quieren sacar comida de las máquinas. Me ha encantado eso también, porque a veces están los visitantes ahí como atontados delante de una máquina.
Sí,
sí, claro, que también hay un mensaje de crítica a la sociedad japonesa, pero sin irme por las ramas, me gusta porque además eso, ves cómo cambian, por ejemplo, en el cruce de Shibuya. Están todos los carteles luminosos de anuncio y cuando estás en el modo foto, ves cómo van cambiando los reflejos en los charcos para que puedas sacar la foto ahí justo en el momento que quieras. O puedes sacarte un selfie y hacer poses ahí de típico flipado que le encanta el anime, hacer poses de anime con el
personaje. Fan de Naruto.
Pues totalmente. Puedes activar un modo tercera persona, digamos, en el que además ahí puedes ver, igual que en las escenas cinemáticas, los cambios de ropa que hay en el juego, porque el personaje puede cambiar de ropa.
Sí, de hecho, se la compras a los gatetes, a los necomatas que tienen puestos en muchas ocasiones.
Muy claro, cara.
Es que los gatos
muy cara,
tienen mucho estilo. Sí.
Los gatos y los mapachitos, porque los tanukis que comentábamos antes están escondidos por toda la ciudad y puedes encontrar un cartel que tiene una colita de tanuki y efectivamente si te acercas aparece un tanuki. Son otro tipo de coleccionables, ¿no? Para que veamos un poco a lo que llega al juego a la hora de recrear la cultura japonesa, toca prácticamente todos los palos, hay que decirlo, es bastante espectacular.
Con ambientación. Que por cierto, no lo hemos dicho, pero también antes de terminar, es uno de los juegos que tiene más modos gráficos desde que hemos empezado la generación. A mí particularmente sigo siendo muy fiel a los 60 frames, sobre todo en juegos en primera persona como este. Creo que además, como la resolución ya está escalada y está realmente muy bien, incluso jugando en ese modo, a mí me ha parecido que es de los más correctos. Cuidado con la iluminación del juego, incluso sin el ray tracing. Creo que ya es buenísima de por sí, los reflejos, los charcos de agua en el suelo son absolutamente brutales. Y después pues un par de cositas también, me ha gustado que todos estos coleccionables que está comentando Borja, creo que hay alguno que no, pero la gran mayoría aparecen también en las tarjetas de actividades, que hacía tiempo que ningún juego de Play 5 le sacaba buen partido. Yo me acuerdo mucho de el Demon Souls, por ejemplo, en su momento que te enseñaron hasta los vídeos con los jefes, me parecía brillante también eso, para no tener que ir a YouTube o tirar de otras vías, y este juego lo hace bastante bien. Y luego voy a lanzar un último ejercicio para la gente que está en casa y quiera saber por qué este, y esto ya es opinión personal, pero para mí es uno de los mejores juegos que le saca partido al DualSense y sobre todo al altavoz del mando. Si estáis cerca de una puerta Torii, veréis que sentís como fluye el agua, ¿no? Como hay como esa agua que va cayendo, que se va moviendo. Pero quedaos quietos delante de una puerta Torii, bastante cerca, no muy lejos porque si no, no va a funcionar. Quedaos ahí parados sin purificarla, ¿eh? Y el mando, a ver qué notáis.
Que se nota que yo
no he visto mucha gente que lo haya y la verdad es que es bastante alucinante. Yo no lo voy a contar
cosas?
Porque sientes algo.
Sientes cosas.
Curioso, sí.
Conectas con tu yo interior.
Sí, te imaginas. ¿Pero qué sientes, Uri? Descríbenoslo.
Pues una sensación de la retroalimentación háptica que me ha parecido bastante chula también.
Ya, es no decir, lo he hecho, no he hecho eso.
Es como, ¿sabéis eso de que al final esta vibración puede ser muy gradual y puede ser muy... Sí. Pues te da otro toque como muy sutil que es realmente brillante.
¿Con qué modo jugabas tú? ¿Con qué modo calidad gráfica jugabas tú, Martín?
Yo jugaba en modo rendimiento principalmente. El modo calidad, el ray tracing era espectacular, en especial cuando veías los reflejos, en concreto los reflejos. Pero los 60 FPS en un FPS, siendo redundante, en primera persona, me parece que pesan mucho y además, como decía Uri, está tan lograda la iluminación, están tan logrados los reflejos sin ray tracing en el modo rendimiento que realmente cuando estás moviéndote y estás jugando no notaba la diferencia. Me quedaba pasmado.
Sí.
Con lo bien que se veía Tokio. De hecho, es un espectáculo gráfico.
Es un espectáculo.
Y creo que esto debería sentar un estándar sobre cómo deberían tratar los juegos de nueva generación el tema de los modos de rendimiento. Que no sea ofrecerte solo calidad y rendimiento, sino rendimiento sin límite de FPS, con VSync, o sea, darte esa variedad.
Más opciones, más un PC, pero sin tener que tener un PC, ¿no? Que esto es algo que nos estamos acostumbrando mucho y yo lo agradezco, porque ahora han salido precisamente los requisitos para la versión de compatibles de este juego y madre mía. Parece que necesitas un ordenador de la NASA para el ray tracing, entonces yo lo agradezco mucho que en Play 5 esto te sea tan fácil y no tengas que hacer nada, ¿no?
Es que no es lo mismo optimizar para un hardware cerrado que sabes que va a seguir siendo el mismo hardware dentro de 5 o 10 años que para distintos hardwares como pueden ser los distintos ordenadores que hay, ¿no?
Claro.
De modo que pues yo siempre he preferido jugar en consola por eso mismo, de hecho.
Y cuidado los tiempos de carga, ¿eh? Con los viajes rápidos en este juego también, que es tremendo.
Sí, sí. Bueno, para quien nos escuche, ya está disponible desde el pasado 25 de marzo, exclusiva para PlayStation 5 en consolas, como hemos dicho. Tenemos dos ediciones, tenemos la estándar, tanto en digital como en físico, y luego tenemos la Deluxe Edition, que ya lo dijimos en el programa de Marcos, que lo que nos ofrece son contenidos adicionales como un atuendo, atuendos de Shinobi, el arma kunai, el paquete de atuendos urbanos, y bueno, estas cositas para tener un poco más de swag. Esa palabra es muy 2013 y pido perdón por su uso.
¿2013? ¿Por qué 2013?
Swag es retro ya.
Es bastante 2013.
Retro es del 80, hombre.
Como el Deal With It, ¿no?
Retro es Borja Pagón, claro, con sus 40 años.
Payaso. A ver, retro en internet es cosa que tiene más de un mes.
Sí, claro, ya no estás ahí, no sé cómo se diría, en el trend, on the wave. Bueno, mira, no lo sé. Me estoy dejando en evidencia. El Minia me está poseyendo a mí, ¿sabes? No, que el Minia me está poseyendo y me está...
Eso ha sido un poco más de Móstoles que de Getafe, ¿eh, Jen?
Sí. Igual yo creo que voy a volver a Carabanchel a recuperar un poco los orígenes chungos. Oye, ¿te podemos seguir leyendo o viéndote en algún lado en el internet?
Sí, por supuesto. Yo, bueno, aunque ahora ya no esté en el sector de los videojuegos, tampoco quiero desconectar del todo y sigo colaborando con 3D Juegos en lo que se pueda.
Ah, genial.
También me podéis ver soltando chistes malos en Rejugando, que es un podcast en Twitch, con el señor de Rafa Valencia, que es un tío genial. Y nada, y poniendo mierdas en Twitter todos los días, que eso se me da genial.
Por ahí te veremos, claro que sí. Jolín, a mí me has caído genial, me pareces una persona majísima.
Sí, fantástico, tío. Es un programa bastante bueno, creo, ¿eh? Para la audiencia, sí. Lo digo honestamente.
Gracias por darte cuenta.
Otro de esos de los que abren boca. Se dice así, ¿no? Abrir boca.
Correcto.
Sí. Pues nada, Martín, que muchísimas gracias y nada, pues que nos vemos por internet o por las calles de Tokio. A lo mejor coincidimos cuando abran fronteras ya, a lo mejor nos vemos por ahí por Tokio, fíjate.
Vale, pero no seáis yokais, por favor.
No. Y esperemos que Tokio no esté tan vacío como en Ghostwire Tokio. Esperemos que esté un poco más animadito, ¿no?
Cuando que no nos miren raros cuando nos quedemos escuchando música en la puerta de los barrios.
Correcto. Eso es.
Gracias, Martín. Un abrazo enorme.
Un abrazo, tío. Muchas gracias.
Chao.
Por cierto, Uri, que uno de los lanzamientos más importantes de los videojuegos españoles del año 2021 ya está disponible para PlayStation 4. Hablamos de Eterna Noctis, el Metroidvania por excelencia de la industria española en estos momentos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es un juego que ha salido bastante bien y bueno, que lo puedan disfrutar también ahora los usuarios de PlayStation 4 es una noticia importante. Un juego sí. Que además se actualizó con novedades, lo comentamos aquí en algún programa anterior, ahí también hay un nivel de dificultad, digamos, un poco más relajado, ¿no? Para los que quieren disfrutar más del juego, pero porque es retante.
Es muy fastidioso, es muy retante, sí, sí. Llega a unos niveles bastante locos, pero es muy satisfactorio también. Y hablando de temas de actualidad, una noticia bastante importante que ha salido recientemente, hace muy poco, y es que PlayStation va a remozar, va a darle un vuelco, un giro al concepto de PlayStation Plus, al servicio de suscripción que ya sabéis no solo permite poder jugar online, sino que también ofrece juegos cada mes, juegos distintos, y esta vez como que va a fusionar todos sus servicios, PlayStation Now, PlayStation Plus, bajo un mismo servicio, ¿no, Uri?
De hecho, es una ampliación completa, una renovación completa de PlayStation Plus que llega con digamos, tres modalidades de suscripción. Sí. Cada una contiene todo lo del anterior y añade cositas interesantes. La primera, básicamente, podríamos resumirla en que se mantiene el Plus normal, el que teníamos hasta ahora, más o menos. Es el Plus Essential. Y los otros dos, que son el Extra y el Premium, ya incluyen cositas muy interesantes. Borja, el primero de ellos, precisamente, incluye cositas que antes teníamos con PlayStation Now y el otro, el último, pues ya con juegos clásicos.
Sí, en PlayStation Plus Extra, que sería el PlayStation Now, añade un catálogo de hasta 400 de los mejores títulos de PlayStation 4 y PlayStation 5, incluidos pues, grandes éxitos de PlayStation Studios. Y el PlayStation Plus Premium, me hace mucha gracia porque se sacan otra categoría, PlayStation Plus Premium, ¿cómo añades, ¿no? Otro adjetivo? PlayStation Plus Premium Extra Boogaloo, o algo así, ¿no? Revengeance, estaría bien. Pues este Plus Premium ofrece hasta 340 juegos más, juntando las ventajas de los dos primeros tiers, añade 340 juegos más aproximadamente con títulos de PlayStation 3 disponibles mediante transmisión en streaming en la nube y un catálogo de clásicos populares disponibles en streaming y para descargar de la PlayStation original, PlayStation 2 y PSP. Que es algo que me hace muchísima ilusión.
Incluso PlayStation 4 pone también, así que más títulos llegarán. Que por cierto, han puesto ya unos cuantos ejemplos. Me parece bastante top que desde el principio ya puedas contar con juegos como Death Stranding, sí. Miles Morales o Returnal. Cuidado, Returnal, sí, incluido sí. Directamente en esta suscripción. Que por cierto, el Premium ya sería un poco así, porque el Extra no tiene todas las ventajas que tenía el Now como tal, porque van a ser juegos por descarga, pero en el Premium ya tenemos también el streaming. Además creo que se ha confirmado que los juegos de PlayStation original y PlayStation 2 también se podrán descargar aparte del streaming. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, los precios, como decíamos, pues lógicamente también han cambiado en función de cada una de las barreras. En el primer tier, pues digamos que serían $8.99 al mes y $59.99 al año, que es un poco lo mismo que teníamos con PlayStation Plus. Y los otros dos, pues varían un poquito, pero bueno, interesante porque nos añaden un montón de cosas. ¿Cuánto nos va a costar, Borja?
Sí, y cierto lo que comentabas porque los usuarios que están usando el servicio de PlayStation Now se migrarán automáticamente al nivel PlayStation Plus Premium sin coste adicional hasta la fecha de renovación del antiguo servicio. Así que, bueno, es una buena oportunidad para echar unas buenas partidas a juegos clásicos y retro que por lo que sea no pudimos probar o para recordar viejas glorias, ¿no?
Pues básicamente también es muy interesante el hecho de que incluyan a PSP. No se menciona a PS Vita, no sé si a lo mejor dentro de PSP alguna cosa puede estar ahí, pero sería la única cosa que ha quedado pendiente porque la verdad es que puede quedar un catálogo impresionante de absolutamente toda la historia de PlayStation. Y un poco para terminar lo que decía, pues en el caso de Extra van a ser $99.99 al año o $13.99 al mes. No estamos comentando de precios trimestrales, pero también lo hay, en este caso $39.99. Y en el Premium, pues básicamente son $119.99 al año y $16.99 al mes o $49.99 al trimestre si lo preferís. Bueno, veremos, ¿no? A ver cuándo anuncien exactamente la lista de títulos. ¿Tienes alguno, Borja, que te gustaría disfrutar especialmente?
Buah, no sé, yo creo, una de las cosas que me convencerían más aún es que añadieran juegos de PlayStation Vita, porque es una consola en la que me perdí grandes juegos y me gustaría mucho retomar aquellos que no pude probar y yo creo que es una consola muy infravalorada y que qué pena, ¿no? Que PlayStation haya abandonado el mercado portátil porque tenía muchísimo potencial.
Y además que salió después ese dispositivo PlayStation TV, ¿te acuerdas? Que se podían jugar también en la televisión esos juegos y no estaría nada mal que poco a poco se vayan añadiendo, pero desde luego me parece una base, ¿no? Un inicio espectacular para poner un poco en bandeja todos estos juegos clásicos que de alguna forma estaban desperdigados, poderlos tener todos y jugarlos en un dispositivo, en un único dispositivo de nueva generación, probablemente sea una ventaja pues que con la que a lo mejor nos contábamos hace unos meses, sí, y que ahora nos lo van a hacer pensar esto, ¿eh?
Hombre, tener toda la historia de PlayStation en un solo dispositivo, la verdad es que es bastante tentador. Esto, como os comentamos, es un avance de lo que está por venir. Seguramente PlayStation irá compartiendo más detalles, así que estad atentos a próximos podcasts que os iremos informando de todo puntualmente.
Bueno, y hoy en el juego creo que nos dice Uri que tenemos un vídeo, ¿no? ¿O cómo funciona el juego de hoy, Uri?
Sí, sí, sí.
¿Tenemos vídeo?
Tenemos un vídeo muy interesante porque además aquí ha estado el equipo de VoiceUp haciéndome el trabajo, básicamente, ¿no? Yo les he dicho de qué iba la historia y después ellos pues van a hacer su magia para que lo puedas ver. Tú me pediste que fuera fácil y bueno, pues yo creo que de esta forma será un poco más fácil.
Venga, pues a ver, pues lo vemos, ¿no? Hoy, en Quinto Nivel, Botánica, con Borja Pavón, Uriol Valldubera, Borja Ruete y Jenner Ranz.
Bienvenidos, amigos, a otro episodio de Quinto Nivel de Botánica. Tenemos a Borja Ruete. Borja, ¿cómo es eso de que regas la planta y se te muere?
Y ahí es un poco cuando nos soltamos más y somos un poco más mamarrachas, que eso nos gusta mucho a nosotros. A Uri lo pasa un poco, Uri sufre con Borja y conmigo, pero Uri, tú aquí eres la voz de la sabiduría y nosotros, claro, pues, somos.
Ha dicho
somos
sabiduría, ¿eh?
Sabiduría.
Sabiduría. Es que es informal. Eso es el informal.
Claro. También tengo. Creo que los tres compartimos una forma de hablar un poquito más, sí, ágil. Sí, sí,
hierro.
Sí, sí. Bueno,
¿y si queréis?
Yo diría que
pues
sí.
Nada.
Yo es que lo intenté.
Yo diría que podemos ir terminando.
No sabes si habla lento o si lleva tres copazos encima. ¿Te has dado cuenta?
Y me he encontrado a un oyente nuestro. No me has dicho tu nombre, ¿cómo te llamas?
Javier.
Javier, me he encontrado a Javier, que está ahí con sus niños y con su mujer, más majo que un sol.
Hola.
Hola, nos ha hecho mucha ilu, hola. Pues nada, aquí un saludo, ¿no?
Un placer, sois unos cracks.
Herminia, eres una parte esencial de este podcast.
Claro, mira si están ahí. Yo es que les vemos nosotros en
le estoy saludando, Herminia, me ve.
Ay, hola. Sí, hola, hijo, hola. Oye.
Dígame. Oh,
oye, pero tú te ala, Herminia,
pero
ya, ¿no?
Estáis muy delgados los dos, ¿sabes? Habéis merendado a estas horas.
Bueno, Herminia, es que usted no me envía sus concretas, sus famosas concretas. Yo, claro, ¿qué puedo hacer? No, como bien.
Esto del COVID no me dejan mandarlo tú, pero yo lo mandaré.
Venga, ahí ya está. Ya está. Venga,
muchas gracias, Herminia, guapa.
Un besito, mi niño. Hasta luego.
Besito, bonita. Ay, mi Herminia.
Bueno, que se pone ella ahí que no se entera mucho de la cosa.
Cuidado.
¡Hala! Allá voy.
¡María!
You've got to see her. Go and say the name of your mama.
¡Ay, por favor!
Latina Ave Maria. A mí yo no want candela.
¡Que se marca la sesión entera!
Hola, Jen. Nada, que no me gustan en absoluto las despedidas, pero sí que quería decirte que si el programa ha funcionado tan bien es porque ese buen rollo que tenemos entre todos y la química que hay es auténtica y no fingida. Y eso es algo que realmente es de agradecer. Así que para mí ha sido un auténtico honor poder trabajar contigo. Me quedo con todo lo bonito, con esos ratos maravillosos que hemos pasado. Y además en unos tiempos en los que el trabajo suele ser sinónimo de estrés, de malos ambientes, y nosotros hemos construido algo muy distinto, así que es algo que realmente te quería agradecer. Así que nada, no se me dan bien estas cosas. Lo que sí te puedo decir es que te deseo absolutamente lo mejor, que puedas conseguir todos tus propósitos y que estoy convencido, de hecho, de que algún día también se van a volver a cruzar nuestros caminos y yo te estaré esperando también con los brazos abiertos. Así que un abrazo muy muy fuerte y gracias por todos esos grandes momentos con los que nos hemos reído, con los que nos lo hemos pasado muy bien.
Bueno, qué decir, ¿no? Por una parte siento tristeza porque no vamos a poder compartir más momentos del podcast contigo. Por otra parte siento mucha alegría de poder haber compartido los que ya hemos hecho hasta ahora. Sabes que te quiero, sabes que eres una compañera increíble para mí, que eres una amiga, que tienes aquí a un amigo para lo que necesites y espero que podamos volver a encontrarnos. Sé que nos seguiremos encontrando personalmente, pero espero de verdad que podamos seguir encontrándonos también laboralmente, ¿no? Porque es un placer trabajar con gente como tú. Un abrazo enorme y te quiero mucho.
Me la habéis liado.
Ay, qué bonito.
A ver, algo me olía cuando habéis dicho lo del vídeo, ¿eh? Algo me estaba oliendo.
Claro, porque sí, eres sí. una lagartija, eres una lagarta, tú lo hueles enseguida.
Es que esto. Yo sé mucho, ya, yo ya. sé mucho. ¡Jo, qué ilusión! Muchas gracias. Me encanta porque los momentos destacados míos son chorradas, pero estoy muy feliz con eso, la verdad.
Como es debe como, ser.
¿Qué ha aportado yo al programa? De vez en cuando hablaba esta chica y luego ha hecho el chorra. Así que estoy muy agradecida, o sea, estoy contenta con mi paso por el programa.
Bueno, no, tú nos mantenías serenos, ¿no? Cuando la cosa se desmadraba, es verdad que eras tú la que ponía la voz cantante y ordenabas las cosas. Cuando tú te desmadrabas, pues eran momentos en los que pues había quizá más seriedad y entonces tocaba, ¿no? Tengo que decir que me da mucha pena, sabes que te quiero mucho, aunque ya lo hayas oído, y me ha gustado mucho poder compartir estos capítulos contigo. Se me ha hecho muy corto, pero sé que el cambio va a ser a mejor para ti, seguro, y que nos volveremos a encontrar. Así que queríamos hacerte este homenaje, un homenaje, por cierto, que por supuesto se han currado nuestros compis sí. detrás de los micrófonos que están aquí escuchándonos, a los que también les quiero mandar un abrazo porque siempre están ahí pues y han sí. hecho esto tan bonito para ti.
Pues sí, Cris, Ceci, Víctor, Alex, Javier también, que es un crack, Javier, y Jorge, que ya no está con nosotros, está por ahí bailando samba, pero también es un crack. Jo,
está gracias. Vivo, recordemos que está
sí,
vivo.
Sí, sí, vale, no vale. está entre nosotros en el podcast. Es
el crack es que en el programa de Ghost Wide Tokyo hay que matizar esto.
Sí, correcto.
Claro. El que hace bailes es Víctor últimamente.
Sí, ah, sí, Víctor es nuestro
es más famoso que nosotros. Que
un se baile hecho... que se ha viralizado en TikTok, tenemos sí. que decir. Sí,
la verdad nuestro... que sí. Si veis a una señora bailando por ahí en las fiestas de ¿qué era esto?
Valencia de sí, Fallera sí, iba sí, vestido.
Iba de Fallera, si lo veis por ahí en TikTok, pues ese es Víctor o esa.
Correcto.
Yo no sé.
Y qué bien baila.
Y qué bien pero... baila, la verdad es que lo hace muy bien.
Y qué, qué practicado que lo llevaba de casa también.
¿No? Sí. Se nota que aquí es que tenemos mucho talento en este equipo. Jo, pues a mí también se me ha hecho muy. A mí se me ha hecho muy corto también,
es muy corto, sí.
Empezamos sí. en noviembre de 2020, ¿no?
Noviembre de 2020, sí, en plena pandemia.
Sí, sí, bueno, sí. que habéis tenido mucha paciencia conmigo, muchas gracias. Gracias a vosotros y a Sony por acogerme, porque es verdad que yo soy una pecera y lo admito. Soy de PC Master Race, pero aquí me he sentido como en casa, en quinto nivel, con la Play 5 también. He tenido el privilegio de poder jugar a un montón de juegos y de hacerlo antes de tiempo, ¿no? Que hacía mucho que no hacía eso, porque claro, cuando trabajábamos en prensa, sí que lo hacíamos, pero luego ya pues hubo un tiempo que no... O sea, me pasé de ser yo prensa a trabajar en relaciones públicas. Ahí yo no probé los juegos antes mucho y ahora sí que lo podía volver a hacer. Y la verdad es que fue muy guay. También tuvimos como... Podemos probar pues cositas como los pools, cuando salieron y tal. Y ahora los tenemos todos y es muy guay. Así que nada, pues que, jo, que me he emocionado. Muchas gracias, Uri. Uri es más... Uri intenta ser más estoico, ¿no? Como...
La despedida de Uri ha sido muy bonita, sí, yo no la había oído, me ha parecido sí, sí. muy bonita.
Que Uri me diga eso, la verdad es que es como llevarte un ondas a casa, ¿eh? Que alguien como Uri y los videojuegos te diga eso, la verdad es que es muy guay. Así que nada, siento no haber podido aportar tanto conocimiento, tantas cosas más técnicas, ¿no? He aportado, pues yo qué sé, pues otras chorradas, pero que me voy contenta y que es de los proyectos en los que más feliz he sido por la gente que hay detrás. En el equipo y la gente que nos escucha. Creo que la gente que nos escucha también es muy maja. Así que nada. Bueno, pues este juego de esta semana es el de llorar, ¿no? El de
sí,
esta semana
es
fácil, lo ves como es fácil.
Este juego lo has adivinado a la primera.
Sí,
la verdad,
sí,
que sí, sin
iba
pistas,
de llorar.
Nada.
Pues sí. nada. Y ahora que ahora hablemos las preguntas de Twitter,
los,
de jajas, ¿no?
Los malos, exacto, los malos son los productores. Que ahora el programa tenga que seguir.
Claro.
Sois unos cabrones.
Claro, ahora hay que recomponerse y seguir porque el show must go on, pero,
sí.
pero...
Y además están partiendo el culo, ¿sabes? Excepto nuestro señor X, que claro, no, se pone, se quita el vídeo...
El señor X tiene la misma cara de siempre, la indiferencia, de casi muertismo, de no querer estar aquí.
El señor es un yokai, el señor X. Yo estoy convencido de que si lo llevamos a una cabina telefónica se va.
Es un poco gatete pillín.
No, pero es verdad que el equipo que hay detrás es fantástico y que uno de los motivos de que tengamos un entorno de trabajo tan amigable, tan cómodo y tan respetuoso con cada uno de nosotros, pues es precisamente la gente que hay detrás, la gente de VoiceUp. Así que, pues eso. Sí. Jenny, que te voy a echar de menos, cariño.
Yo también, a vosotros, jo. La verdad que sí. Bueno, a ver, a Uri más, porque a ti es verdad que te puedo ver en Twitch, pero a Uri como mucho le puedo leer en prensa, pero...
En Twitch también puedes ver de vez en cuando, sí, hombre.
¿Dónde te, claro, ¿cómo no? que te puedo ver?
No, bueno, básicamente una vez al mes formo parte del programa de Sin Tiempos de Carga, de Guardado Rápido.
Uh-huh.
Y bueno, pues hacemos algunos especiales bastante chulos. Y luego de vez en cuando también hacemos algún directo de derivado de mi podcast de Memoria Cósmica, que es retro, pero de vez en cuando pues utilizamos Twitch precisamente para poder hablar de actualidad, que es algo que como en el podcast no podemos hacer, pues de vez en cuando nos pasamos por ahí, pero todavía lo hacemos poquito. Es decir, que estamos empezando en eso.
¿Cómo se le nota a este chico que habla en los podcasts? Qué bien, ¿verdad? Habla siempre.
Qué bien habla este chico siempre.
Sí, es verdad.
Sí. A Borja Pavón le podemos ver en Twitch, que es Borja Pavón.
Sí, sí.
Le podemos seguir en Twitter, que es Kid Coltrane.
Sí, correcto, aunque pones Borja Pavón y sale
en igual. Instagram también es Borja Pavón y también se ha abierto TikTok hace poco y sube clips muy graciosos y también es Borja Pavón en TikTok, así que le seguís también, ¿eh?
Sí, una red social que se me queda grande, yo no entiendo nada ya, pero hay vídeos muy graciosos.
Sí, sí, sí.
Y Jenny Ranz, que también tienes TikTok, también tienes Twitter y también tienes Twitch, y que es Jenny Ranz en todos los sitios.
Jenny Ranz en todos los lados, yo el SEO lo hice muy bien. Yo fui cero original y dije, tú por lo menos en Twitter te pusiste ahí el nombre chulo, pero yo...
Sí, bueno, era con 18 años, si me lo hubiera puesto ahora, pues pondría Morinico Gamer 777, pero hombre, no, se ha quedado con...
Eso es Nick de Chat de Terra.
Totalmente,
sí.
¿Eh?
Que eso sí que es retro.
Cuidado, y Vilaweb, ¿eh? Que esto tú y yo, Vilaweb lo conociste también, Vilaweb.
Voy a decir que no, pero...
Vale, ¿qué es eso? Que es brevemente, en una línea, ¿qué
no,
es eso?
No, son chats del internet incipiente, ¿no? El Vilaweb era una página catalana, creo que aún está.
Como el chat del Mirk
también era muy mítico.
Correcto.
Vale. Bueno, pues nada, pues ahí estamos. Oye, qué gracias, qué bonito. Me he emocionado, la verdad. Me habéis alegrado el día, la semana y el mes. Muchas gracias. Venga, pues ya, para dejar un momento lacrimógeno, no sé hablar, mira que estoy emocionada.
Eso sería chungo en un podcast, ¿eh? Que nos echaran acá algo y nos quedáramos dormidos.
Sí, sí. Vamos ahora con el juego real, que me lo habéis colado ahí.
No, el juego es real y es fácil. O sea, yo no he mentido en ningún momento.
A mí siempre que dices es fácil, me empiezo
hoy
a temblar.
Hoy es fácil y si no, voy a pedir que si Borja Pavón lo sabe enseguida, que si fuera el caso, que guíes hacia la luz. Allí, para que pueda irse por todo lo alto.
No sabe
la respuesta, ¿eh? Que luego van a venir los listillos estos que hay por ahí y no sabe la respuesta, pero yo creo que es bastante fácil. Y además, vale la pena que justamente el audio de hoy sea este.
Venga.
Wait, don't shoot.
Get down. We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer.
A ver, no sé, estoy perdida, ¿eh? Borja lo sabe porque se está riendo, si no lo veis, pero está sonriendo.
Lo vas a sacar seguro. Fíjate que esto podría ser perfectamente, aunque se corresponde a una intro y por lo tanto a imagen, esto podría ser perfectamente radioteatro, porque todos estos efectos, estas pisadas, el coche abriéndose, todo esto que estamos escuchando, te está dando pistas. Y realmente es la intro de un juego bastante mítico, que yo creo que tiene relación también, de alguna forma, con el programa de hoy.
Yo diría, a ver...
Dice head to the police station, ¿no?
Dirige, sí, eso es importante también.
A la comisaría.
Chico y chica, comisaría,
caos.
Y hombre, y hay alguien que cae, que hace un ruido como que o es autónomo o es otra cosa también.
Como
¿no?
Herminia antes, haciendo el ruido del Ghostwire.
Sí, esto no...
Sí, un poco sí.
¿Es aventura gráfica? No. No,
es
lo sé.
Es de terror.
Es de terror con monstruos que hacen... Comisaría, chico y chica.
No sé, es que yo después de ese momento emotivo me he quedado un poco seca, la verdad.
Ah, es normal, totalmente no normal. ¿Hay muertos vivientes?
¿Hay muertos vivientes?
¿Hay zombies?
Ay, con lo que me gustan a mí los juegos de zombies.
¿Juego clásico de zombies?
Que tiene remake.
PlayStation 1.
Que tiene remake, además.
Que tiene remake.
Ay, no lo sé.
Si te digo vecino chungo.
Esta me la has colocado a mí, Borja. ¿Cómo que vecino chungo?
No lo sé. Elijo el comodín de la llamada. Espera un momento, espera.
Venga.
Y tú.
Sí, dígame.
Hola, mira.
Sí, hola, ¿quién habla?
La Jenny, soy la Jenny.
Ah, muy bien, ¿qué quieres, hija?
Mira, es que estoy aquí en ¿Quién quiere ser quinto millonario? Sí. Y el presentador, que se llama Manuel Valllovera, tiene un nombre muy gracioso,
Se te van a acabar los segundos también, ¿eh?
Sí,
si
necesito el título.
El título, bueno, pues yo tengo manipulador de alimentos. Me he sacado ya ahora manipulador de alimentos, que tengo que ir ahora a hacer unas movidas de un catering.
Mueve un poco la ceja, Borja.
¿Eh? ¿Qué quieres, hija? ¿El título de qué? ¿Del juego?
Sí, el del juego para resolver, que me llevo el premio.
De acuerdo, Resident Evil.
Gracias, venga.
Venga, baja, hasta luego. Ya vayas más concretas, ¿eh? Venga, hasta luego.
Sí,
hasta
adiós, luego.
No sabía que había comodines.
Tengo el título, lo he sacado yo, ¿eh? Sí.
¿Cuál es el título, Jenny?
Malvado Residente.
Pero dos.
Claro, faltaba el matiz.
Es que el señor del teléfono es muy malo, o sea, te han callado.
Sí, no, claro, es que no le quedaba saldo y entonces no le ha dado tiempo a decirme que era el 2.
Claro, comisaría, chico y chica, pues efectivamente Resident Evil 2, que está, pues, lógicamente, a cargo de Shinji Mikami, que es el responsable de Tango Gameworks, creadores de Ghostwire Tokyo. Así que se cierra el círculo. Y además con zombies, que te gustan a ti
a
tanto.
A mí me gustan mucho los zombies. Bueno, los zombies y me gustan más los infectados. Pero los zombies también me gustan mucho, claro que sí. Bueno, pues muy bien elegido.
Efectivamente, Resident Evil 2. Qué míticos sonidos, ¿eh? Oigo esos sonidos y se me ponen los pelos como escarpias.
Una de las mejores intros de la historia, ¿eh? Es un retazo, evidentemente, porque no podía poner lugares donde se decía directamente Leon o Claire, ¿no? Cosas de este tipo, pero es un retazo de un momento espectacular. Uh-huh. En el que se conocen, al fin y al cabo, y en el que se cruzan sus caminos.
Claro. Bueno, pues oye, muy bien. Nada, lo he sacado yo sola, lo has visto, ¿no? Que no me ha costado nada. Yo quiero recordar una cosa antes de irme, porque yo soy una persona muy generosa, y es que tenemos un sorteito, un concursito ahí activo, que no está mal recordarlo, que es muy fácil, que lo único que tenéis que hacer para llevaros una unidad de juego Elden Ring...
Unidad de videojuegación de From Software, ¿eh?
Efectivamente, de la obra maestra aclamada por la crítica de From Software, el del anillo, pues es que solo tenéis que demostrar vuestra valentía, vuestra braveza, vuestra bravura, al adentraros en las tierras intermedias con una imagen, con una foto, así como te acaban de llamar a la batalla, ¿no? En las tierras intermedias tienes que ir tú para allá, entonces demuestra tu valentía como sin luz, con una foto, con una imagen, nos la mandas, que tenemos un teléfono muy bonito, que yo hace mucho que no lo digo y yo como es la última vez lo voy a decir, ¿vale?
A ver.
623063382 y nos lo mandas para allá por el WhatsApp, por el Telegram, que Herminia también controla el WhatsApp, ¿sabes?
Sí. Me hace mucha gracia porque además el equipo ha puesto: te han llamado para adentrarte en las tierras intermedias, demuestra tu valía como sin luz con una imagen / foto. Me hace gracia el concepto de que te llamen para las tierras intermedias, claro, ¿no? Claro. Que te envíen un WhatsApp o que te llamen al interfono.
Escucha, que te toca, que
hay
baja,
un señor que está llamando desde
que te llame, claro. Que te llame al interfono un monstruo del Elden Ring, diga: baja.
Calienta que sales.
El señor Martin.
Señor Martin.
Ha dicho que no escondió sus iniciales, ¿eh?
No, ha dicho que no. Ha dicho que ya pones un. Me ha hecho mucha gracia porque dice el señor Martin: si ya pone mi nombre en la portada, ¿para qué voy a esconder mi nombre en las iniciales de los jefes finales, ¿no? Efectivamente, sí.
Claro. Pues eso, pues que nos mandéis una fotico ahí a. Tenéis en la página web quintonivelpodcast.com, pues ahí el enlace a WhatsApp, Telegram, tal, el número, nos lo mandáis y os lleváis una unidad de juego, de Elden Ring, que lo está petando ahora entre la chavalada. Así que.
Y de regalo, la foto de esta simpática bolita, la del quinto, ¿no? También.
Claro, hombre, pues estaría bien, ¿no? Hay una foto digital de la del quinto. ¿Qué pasa, chavales? A mí no me queda claro. Al final de esta trama, ¿sabes? De esta línea temporal, ¿Herminia era la del quinto o era otra?
No, Herminia ha secuestrado la del quinto, creo yo.
Yo creo que más de una vez Herminia se ha hecho pasar por Jenny Ranz.
Yo creo que sí, ¿eh?
Yo creo que sí.
Sí, lo que pasa es que ella no es pelirroja, pero...
Pero claro, el tema está, si se va Jenny, Herminia seguirá estando, claro, porque son dos personas distintas. Entiendo
yo espero que
en
a veces hagáis conexión especial con Herminia, sí.
Bien.
Sí, bueno, que se me olvida, aparte de lo de Herminia, que el último día para participar es el domingo 3 de abril, así que darse prisita a mis niñes, porque pues eso, pues el juego está estupendérrimo, y si no os habéis motivado, pues escucháis el episodio que tenemos, que es muy chulo, por cierto.
Sí,
además tenemos un invitado muy guay.
Sí.
Andiamo. Y el ganador lo anunciamos el lunes 4 de abril. Así que venga, participad, que os lo podéis llevar. Y ahora vamos a, por última vez, yo aquí, a
ahora
leer.
No digas eso.
Por última vez. ¿no? Vamos a leer lo que nos dice la gente maja de Twitter, que nuestros compañeros y nuestras compañeras de PlayStation España en Twitter pues cada semana lanzan una preguntita. Y esta semana pues hemos preguntado que de Ghostwire Tokyo, ¿qué lugares de Tokio estáis deseando visitar en el juego? Y, por ejemplo, Porukin 7 nos ha dicho lugar de Tokio que no quiero visitar y acabo antes. No sé si estará Kabukicho, pero si está, XD.
Claro, ¿qué lugar de Tokio no quieras visitar? Claro, es que elige uno solo, ¿sabes?
Claro, claro, claro. Pues Porukin nos ha dicho eso. Y yo os pregunto a vosotros dos, ¿qué lugar os gustaría? Claro, ¿vosotros habéis ido?
No.
No hemos ido ninguno.
No he ido nunca a Japón, pero me gustaría mucho visitar Hokkaido, porque no es ahí donde hay las puertas Tori con los ciervos. Creo que es en Hokkaido, en Hakodate.
Ah, no,
ahí,
los ciervos es en la isla de Nara.
Ciervos
en la isla de Nara y luego venga. Está. Yo es que yo en Tokio, yo lo siento, pero yo en Tokio no. A mí me hacen un DLC de la isla de Nara, que es la de los cervatillos, la isla de los gatetes, que es otra, y la isla de los conejitos, que es otra. Yo quiero un DLC con las tres islas.
Pues mira, como no lo dice nadie, lo voy a decir yo. Pues yo me quiero ir de vacaciones a la casa esa de las cucarachas que fornican.
¡Ah! La de Marcos.
Y sacar la basura en una noche de lluvia.
Y dejarla de apoyada en el muro del cementerio.
A ver qué pasa.
Eso recreado en Ghostwire Tokyo da menos miedo. Da menos miedo en el juego, recreado en plan así que en la vida real.
Que en el juego hay hasta youtubers, ¿eh? Sí, en misiones secundarias de Ghostwire Tokyo hay gente ahí que hace sus directos y que
está el Rubius ahí.
Y que le han pasado cosas, ¿eh?
Un yokai de Rubius, estaría guay.
Claro, bueno, le gusta mucho Japón, así que igual, igual le sacan ahí como personaje secundario.
Se nos va.
De una quest secundaria. Vale, bueno, pues nada, pues a ver si este año nos podemos hacer un viaje todo el equipo a Japón, eso estaría muy bien, ¿eh? Teníamos una comida pendiente de equipo, ahora lo digo aquí, pues yo lo dejo así en directo para que tenga como más fuerza, ¿sabes? Nos vamos a Japón y grabamos un especial desde Japón.
Voz del narrador, usaron croma.
Vale, bueno, pues que nos queda, ¿qué? Tenemos comentarios, nuestro corresponsal en iBooks, como siempre. Tenemos comentarios por ahí, que
pues
nos
mira,
la
si
gente
queréis,
maja.
Vamos a leer un par de ellos así bastante, bastante rapidito.
Venga.
Porque hay uno que me gusta, claro, es un poco con humor, imagino, o a lo mejor no. Pero si nos vamos al programa de Babylon's Fall, Yuo Minae nos dice: no me había enterado bien del nombre del invitado al principio y pensaba que estaba oyendo Santiago Segura. Luego ya me enteré. Hombre, yo no sé si David Martínez y su voz es muy parecida a la de Santiago Segura.
¿Santiago Segura?
Yo creo que no, pero en fin, ahí nos lo han dejado. Y bueno, ya referenciando un poco al programa de Ghostwire Tokyo, pero el anterior, simplemente Ángel 29, que hacía un tiempecito que no nos decía nada por aquí, pues comenté que esperara con ganas el día que vuelvan a invitar a Marcos. Brutal.
Es que...
Y había que leerlo, porque al final eso en la audiencia se nota, se transmite, ¿no?
Hombre, yo espero que cada vez que tengamos un juego que se ambienta fuertemente en Japón, esté aquí Marcos para bendecirnos con su sabiduría, ¿no?
Claro, de hecho yo no os lo he contado, pero yo dejo esto para irme a hacer un programa con Marcos. O sea, yo ahora voy a ir a Marcos, le voy a buscar en su casa y le voy a decir: Marcos, vamos a hacer un podcast ahora mismo. Claro, claro.
Sería muy bien. Y te llena un podcast y tres incluso.
Oye, hombre, claro.
Y por último, si queréis, me ha gustado porque es que últimamente el señor X participa en los comentarios de iVoox. Yo creo, yo intuyo que es él, no lo tengo muy claro, pero por lo que escribe... Seguro, porque es un poco extraño, ¿no? También.
¿En serio?
¿Sabéis que nosotros tenemos a José Fierro, que siempre pone pole? Bueno, pues en el programa de Gran Turismo 7 puso un...
Es forocochero.
Pues pole. Por lo menos ahora sabemos que no es un bot, ¿vale? No es un fantasma este señor. Luego vino un tal Raúl Rodríguez que dijo, segundo comentario... O sea, hay como una guerra, ¿no?
Hay un
para
pique
intentar...
¿Tú no lo hacías? Pero a ver, esto es atávico. Es decir, tú no lo hacías en el instituto, lo de prime, secund, tercer. Cuando llegabas a cuatro ya no sabías cómo era. Quarter.
Back.
Es decir, thinker, sexter, ya no perdía el sentido. Era prime y secund.
Yo creo que esto en el colegio pasaba con las collejas también. Venía una, la segunda, la tercera.
me sentí identificada con eso.
Claro, también... Imagínate, ¿no? Decimoquinter. Ya no tiene el mismo impacto. No puedes anunciar que eres decimoquinto. No tiene ninguna novedad. No.
Bueno, pues el tercero a lo mejor tampoco debería hacerlo, pero ahí está. Señor X, para decir tercer comentario.
Bueno, y no pone tercer, sino pone tercer comentario.
Tercer comentario.
Hombre, ¿no? Muy propio siempre,
con
claro.
Con sobriedad, muy bien, muy bien.
Claro,
muy bonito.
Que sí.
¿Y podemos confirmar si es el señor X o quedará en la incógnita, no? Esto en próximos programas iremos viendo.
A mí me gustaría...
Igual es la señora Y, ¿eh? También te digo, igual es el señor X, sino que es la señora Y.
La señora C.
La señora C, correcto, sí.
La señora Z, sí. Es que aquí hay muchos personajes. Es que al final hemos creado aquí... Oye, hemos creado un lore aquí.
Ah, perdón.
Que claro, el señor V que baila.
Ostras, que se me olvidaba esto. No, que el señor... Que Josefino te escribe después otro mensaje. Dice, no soy un bot, no soy un bot. Siempre me pilla volviendo del trabajo.
Eso, o sea, diría
que,
un bot.
O sea, que el tío está muy estresado y escribe spoil, ya está.
Y cuidado que tenemos dos señoras C, claro. Aquí hemos dicho señora C, pero hay dos señoras C. Entonces, sí, también. Sí. ¿Cuánta gente hay?
Sí, hay mucha gente haciendo esto. Y se nota porque se nota el amor que se le
Bueno,
pone
y hasta aquí habrá terminado el corresponsal de iVox, que para iVox ahora, por cierto, ya soy alguien nuevo, soy un ídolo a llover.
¡Un ídolo a llover!
Eso es verdad, Melo. Es verdad. Ya no es baño nevera, sino que es un ídolo a llover.
O unión.
Me gusta más.
O unión.
Pero es muy haiku. ¿Cómo se dice? ¿Es muy haiku? No, haiku. No, haiku no es el anime ese. ¿Cómo se dice los
un
poemas?
Haiku.
Un haiku. He dicho haiku.
Un ídolo a llover.
Un ídolo a llover.
Yo me quedo con eso,
Es como que lo mejor está por venir, Uri.
Sí, soy una
que
deidad.
Que te vas a estampar,
o sea,
contra el suelo.
Yo lo veo más como que es un tótem, un ídolo así como de maderita, ¿sabes? Que lo pones en la ventana para que llueva, ¿sabes?
Qué mono. Ahora me imagino a un neko de estos que mueven la manita con la cara de Uri.
Sí.
Así,
sí,
haciendo,
sí,
así.
Y
en
entonces
la
pide lluvia, ¿no? Pide lluvia.
Correcto.
Pues nada. Ah, pues ya estaría, ¿no?
Como pues ya estaría.
Bueno, pues nada.
No te sé que lo hemos alargado porque no queremos que termine.
Correcto, sí, es verdad.
Claro, sí,
pero,
sí, sí.
Pero hay que terminar.
Bueno, pues ya está. Hasta aquí. Gracias. Yo solo tengo que decir gracias. Solo tengo que decir que estoy agradecida y ya está. Y que más de una ocasión este trabajo ha salvado mi salud mental, debo decir, ¿eh? Así que espero que los espectadores, los video oyentes, los oyentes, los escuchantes,
sí,
los escuchantes se sientan igual, acompañados por nosotros, y que nada, que estoy segura de que lo vais a, vamos, estoy segura, no tengo que decir ni eso, pero lo vais a seguir haciendo igual de bien, a la gente le va a seguir encantando, y yo pues ahora, antes no me escuchaba porque no quería, porque no me gustaba oírme, ¿sabes? Pero ahora sí que me los voy a oír para el especial, sí, el especial me lo escuché entero, pero el resto iba saltando así un poquito por encima, pero ahora me los voy a oír todos para poder escuchar vuestras voces y de la persona que venga ahora, que estoy segura que va a ser una nueva incorporación maravillosa.
Así sí, a que... ver, estoy convencido de que seguiremos bien, pero desde luego no seguiremos igual. Así que, sí. Jen, te deseo lo mejor en tus próximos proyectos, que seguro que son muchos y muy buenos. Y como sabes, esta es tu casa y siempre que quieras, pues estás más que invitada tú y Herminia, por supuesto.
Ah, vale, bueno, pues ahora que lo dices, yo tenía que ir a por donde tú vives la semana que viene, pues me quedo, ¿vale? Ya que me lo dices, pues hasta me viene muy bien. Gracias por la invitación.
Incluso me voy de casa si hace falta, para que estés.
Bueno, chicos, que gracias. Uri, eres una eminencia. Me siento muy afortunada de haber compartido trabajo contigo, ¿eh? La verdad es que en el currículum voy a poner, estuve trabajando, o sea, no voy a poner lo que dices, es lo rollo, estuve trabajando con Uriel Valjuvera, con
un ídolo a llover.
Con Ceci, con más, Cristina, ¿no? con Alex, con Víctor, con Jorge y con Javier. Chúpate esa, vida cero, Jenny 1. Voy a poner en LinkedIn, así va a ir tal cual, ¿eh? ¿Sabes que describes con bullet points lo que has hecho en el trabajo? Yo voy a poner, he trabajado con esta gente y tú no, jaja, XD, y ya está, y así lo pondré.
Pues muy bonito, pues hasta aquí el programa de hoy de Quinto Nivel, hasta aquí la participación de Jenny. Sabéis que la podéis seguir en Jenny Ranz en Twitter, en Twitch, en TikTok también, y en otras redes sociales, ¿no? Instagram, como Jenny Ranz. Y nosotros seguimos, el programa sigue, el programa no se acaba, nosotros seguimos con más novedades, con toda la actualidad de PlayStation 5, nos seguimos oyendo la semana que viene. Gracias a todos.
Yo me tengo que quedar solo con este señor.
Pero solo un ratito.
Bueno, ídolo a llover, podría ser peor, podría ser peor. Podrías quedarte tú solo también.
Claro, tú me querías echar siempre y fíjate que al final resulta que todavía sigo aquí.
Es la dinámica de amor-odio, Uri, ¿sabes?
Claro.
Sabes que te quiero mucho.
Claro, claro. Bueno, que seáis buenas y buenos y que juguéis mucho y nos vemos por ahí, en el online de la Play. Un besito.
Hasta la semana que viene.
Adiós.